Lorena. ¿Tu grupo? Viene. Buenos días, señoría. Buenos días. Vamos a esperar todavía unos minutos. Señoría, vamos a esperar unos minutos. Muchas gracias, señoría. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria. Le ruego a su señoría que tomen asiento. Si son tan amables, gracias. Y señoría, si me permiten, y mientras su señoría terminan de tomar asiento, me gustaría que hoy se despide, no de todavía de la Cámara, pero sí será su última sesión plenaria. Don Juan Rodolfo Gutiérrez Álvarez, 33 años de servicio en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias, don Juan, por estos años de servicio en el Parlamento de Canarias. Habrá visto usted pasar por aquí a muchas personas. Tendrá muchas historias que algunas podrá contar y otras se las guardará. Y como siempre digo, el Parlamento de Canarias lo hacen los trabajadores y las trabajadoras que lo hacen posible. Así que en nombre de todo el Parlamento de Canarias, de la Presidencia y de la Mesa, muchísimas gracias por su dedicación estos años. Comenzamos, señorías, con las preguntas orales en pleno. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre el planteamiento realizado desde la Unión Europea para que las regiones ultraperiféricas sean laboratorios para la economía circular y la transición ecológica, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Curbelo. Adelante, señoría, silencio.
Muchas gracias, señor presidente del Parlamento, señor presidente del Gobierno, señorías. Creo que es una magnífica oportunidad, señor presidente del Gobierno, entre otras razones porque en este momento vive nuestro país y Europa una inflación importante y además las consecuencias de la guerra, ¿no? Por tanto, las condiciones para nosotros como región ultraperiférica, la afección a las personas son importantes, y mucho más teniendo en cuenta que Canarias es de las regiones ultraperiféricas con mayor dimensión demográfica. Entonces, le formulo esta pregunta porque el tomar en consideración a las personas del mismo modo a las personas, entre otras razones porque hay mucha gente joven desempleada en las regiones ultraperiféricas y heredamos una serie de déficits estructurales que se manifiestan en pobreza, en desempleo. Y desde luego el que tomemos a las personas como referencia en un momento de dificultades me parece que es un buen criterio desde el punto de vista político, porque si las políticas van dirigidas a las personas en un momento que tiene más dificultad es un acierto. Del mismo modo que es un acierto el que de una vez tomemos en consideración la transición ecológica. Es verdad que Canarias tiene una gran dependencia del exterior, pero tenemos una dependencia del exterior en prácticamente todo o casi todo. De una parte mercancías, de otra parte el turismo, pero también de combustibles fósiles que estamos demandando y nosotros podemos hacer una transición energética para llevar a cabo la descarbonización que me parece interesantísimo, porque Canarias es una región alejada, ultraperiférica, pero alejada, islas, con déficits estructurales que son importantes y esta realidad me parece que es importantísima. Creo que debemos reforzar los medios humanos para que la administración pública sea capaz de responder a esta realidad, porque nos encontramos que hoy la administración pública tiene más dificultades para responder porque son más las competencias, son más las respuestas que tiene que dar, pero a mí me parece que esta es una magnífica decisión de Europa y me gustaría conocer el criterio del Gobierno y especialmente el de su presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Curbelo. La valoración del Gobierno ante el hecho de que las RUP se conviertan en laboratorio para la economía circular y la transición ecológica energética es positiva. De hecho, es lo que hemos venido pidiendo en las conferencias de presidentes durante estos años, especialmente por las circunstancias que agravan a la RUP su desarrollo producido por la pandemia. Por eso, el pasado 3 de mayo, la aprobación de la nueva estrategia es una muy buena noticia. Como saben, va a ser presentada la próxima semana en Martinica. Volaremos el domingo a Martinica en esa conferencia de presidentes donde va a estar Elisa Ferreira. Y, como sabe también usted, este año Canarias será, a partir de noviembre, quien presida la conferencia de presidentes de las 9 regiones ultraperiféricas. Y creo que cuando Europa apostaba por la transición verde, y estábamos hablando de años anteriores a la llegada de la pandemia, ya enfatizaba lo importante que era que las RUP lideraran esa transformación verde. Eso significa apostar por la biodiversidad, por las energías renovables, por la transición energética, y Canarias lo lidera dentro de las RUP porque tenemos el 50% de la población y por ello es muy, muy relevante las reuniones que vamos a tener la próxima semana. Esto también se une ante los planteamientos que ha hecho el Gobierno de Canarias, como sabe usted bien, declaración de emergencia nada más llegar al Gobierno de Canarias, ley de cambio climático que ya está aquí en el Parlamento, abierta a la ciudadanía, ahora a los grupos parlamentarios. Hemos aprobado también el plan PIRCAN de residuos, en diciembre del año 2021 lo aprobó el Consejo de Gobierno incluso, ya hemos aprobado el anteproyecto de economía circular por parte del Gobierno de Canarias. Iniciativas todas ellas, incluso el PIRCAN, que no se actualizaba desde el año 2006, que son fundamentales para resituar a Canarias dentro de lo que es el momento en el que nosotros estamos viviendo. Y junto a ello, algunas debilidades, que por cierto también ha presentado el vicepresidente del Gobierno en Bruselas recientemente. Una de ellas es que nosotros dependemos de la conexión marítima y aérea. Y por tanto, la apuesta por la transformación verde y también por el ecosistema más justo posible tiene que llevar parejo también la necesidad de que Canarias tiene que tener conexiones aéreas y marítimas y que sean justas con los territorios ultraperiféricos. Si somos gravados ante la conectividad, no tenemos futuro y, por tanto, hay que hacer ver, lo estamos haciendo, está en esa estrategia, nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas, el que quedamos exceptuados de esas condiciones, con otros parámetros fundamentales. Decía recientemente alguien que era experto y es experto en materia de energía, que el petróleo, lo digo entre comillas, el petróleo de Canarias son las energías renovables, porque no hay otro lugar que pueda tener mayor potencialidad para, por ejemplo, la eólica offshore como Canarias, también para la eólica en tierra, para los saltos de agua, para la geotermia, y por tanto eso lo tenemos claramente que liderar. Y creo que una de las cuestiones fundamentales que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa es que las regiones ultraperiféricas que vivimos, y eso es necesario también de las aportaciones que vienen de la Unión Europea y del Tratado 349, también tenemos ahora la oportunidad de convertirnos no solamente en quienes recibimos ayuda, sino en quienes lideremos el cambio que Europa precisa, sobre todo en materia energética y ante el momento en el que vivimos. Por tanto, importantes reuniones las que hemos tenido, muy importantes las de la próxima semana, y la versión del Gobierno es muy positiva.
Muchas gracias, señor presidente. Siguiente pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre si el incremento de ingresos vía recaudación está sirviendo para mejorar la calidad de vida de las familias canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra la señora Navarro.
Presidente, señor Torres, Canarias cerró 2021 con un incremento de precios de un 5,8%, un superávit presupuestario de 210 millones, es decir, un 15% mayor que el año anterior. Marzo 2022 el incremento de precios fue de un 8,4%, la recaudación de más de 1.240 millones de euros, 315 millones más que en el mismo periodo. En concepto de IGI, ese impuesto que pagamos todos por comprar algo, pues han recaudado un 62% más. La pregunta es muy clara. ¿Cree que con este exceso o incremento de ingresos, 520 millones en concreto, está mejorando la calidad de vida de los canarios?
Muchas gracias, señora Navarro, señor presidente.
Señora Navarro, el aumento de la recaudación en Canarias ha venido fundamental y básicamente por el aumento del consumo, por la fortaleza económica de Canarias, porque estamos recibiendo 1 millón de turistas al mes, porque estamos recuperando el terreno perdido durante la pandemia, porque lideramos en el conjunto del país la economía en estos momentos, porque incluso con los efectos de la guerra se mantiene Canarias como un destino turístico seguro, y todo ello, hay un ligero aumento que también se produce por la inflación, somos el territorio menos inflacionista de España, está sirviendo para que tengamos más empleo, más afiliados a la seguridad social, y eso, ante su pregunta, eso es bueno para los intereses de los canarios y canarias.
Gracias, señor presidente.
Gracias, presidente. Mire, usted saca pecho, pero lo cierto es que podrá negar las veces que quiera la realidad de los canarios, podrá autoengañarse e incluso dejarse embaucar por los cantos de sirena de quienes le rodean. Pero la realidad es la que es. Mientras usted y su gobierno engordan las arcas públicas gracias al impuesto de los pobres y gracias a las penurias de todos nosotros, los canarios, lo cierto es que la exclusión social avanza sin freno. Tenemos la mayor tasa de paro juvenil y de larga duración de todo el país. Somos la comunidad en la que más crece en las listas de espera de dependencia y de discapacidad. En cuanto a la de sanidad, pues también sigue en avance. Acabamos de conocer los datos. Segunda comunidad donde más se espera por una consulta con un especialista y una de las cinco donde más se espera por una operación. Esa es la realidad y la pregunta es clara, señor Torres, que nos la hacemos todos. ¿De qué nos sirve que usted cada vez sea más rico, su gobierno, y nosotros cada vez más pobres? Mire, yo le voy a decir una cosa. Como usted es incapaz de gastarse el dinero en nosotros los canarios, deje que nos hagamos nosotros los canarios, que nos ayudemos solos. Y para eso solo tiene que hacer permitirnos que podamos usar nuestra renta disponible para llegar a fin de mes. Devuélvanos el exceso de recaudación y, por favor, no venga ahora a retorcer los datos. Se lo pido a remontarse hace 10 años. Conteste a la realidad actual. Y solo le pido que tenga en cuenta las medidas, las propuestas que desde el Partido Popular le hemos hecho llegar, medidas que van encaminadas a mejorar la calidad de vida de las familias y de las empresas canarias. Estoy convencida que si lo hace, todos nosotros los canarios se lo vamos a agradecer. Muchas gracias.
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Usted habla de mejorar la vida de los canarios y yo le respondo que lo que no vamos a hacer es engañarles. Como hicieron ustedes en el año 2011, que decían que había que bajar los impuestos, llegan al poder mayoría absoluta y suben todos los impuestos y abaratan el despido. Mejorar la vida de los canarios, y hablo del día de hoy, que estamos en mayo, es conseguir, a datos de abril, que tengamos la mayor cantidad de canarios y canarias trabajando. Que tengamos, en toda la historia, que tengamos más afiliados a la Seguridad Social que nunca. Que, por ejemplo, el 50% de los contratos del mes de abril hayan sido indefinidos. Y eso a pesar de ustedes que votaron en contra de la reforma laboral. Eso es mejorar la vida de los canarios. Mejorar la vida de los canarios, señora Australia, es que con los recursos públicos demos ayudas directas a los sectores que lo pasan mal. Bajamos los impuestos, lo hemos hecho. Por ejemplo, con el material sanitario. Hemos dado también flexibilidad a las empresas para pagar los impuestos cuando la pandemia así lo exigía. Pero mejorar la vida de los canarios, señora Australia, es que tengamos el año próximo plazas gratuitas y públicas de 0 a 3 años por primera vez en la historia. Mejorar la vida de los canarios es que tengamos ahora cada mes 1.000 personas más que reciben la prestación de dependencia al mes. Y este será el año de mayores prestaciones de la historia de Canarias. Mejorar la vida de los canarios es que ayer hubiera 43 personas que de diciembre de 2019 a hoy hayan sido trasplantados de corazón en Canarias, en la sanidad pública de Canarias, que ahora se llena de aceleradores lineales, de elementos tecnológicos en todas las islas, con la mayor inversión que se hace en educación y en sanidad de la historia de Canarias. Eso es mejorar la vida de los canarios, y es lo que hace este gobierno, claramente. Por eso le vuelvo a repetir, cuando acabe la legislatura, los canarios se encontrarán con una Canarias mucho mejor que la que recibimos nosotros en el año 19.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre valoración tras situarse Canarias por debajo de las cifras de paro de 2008 y descender de los 200.000 parados, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señor Denis. Adelante.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, los que ya tenemos algunos años y hemos vivido algunas crisis, incluso nacimos cuando nuestros padres tenían ya los papeles para embarcarse, hace muchísimo tiempo, sabemos que en periodos de crisis lo fundamental es garantizar el empleo y algunos elementos básicos para garantizar la cohesión social, por ejemplo, los servicios sociales, que precisamente se mantienen gracias a los impuestos de todos. Eso que el Partido Popular insiste constantemente, sin ningún tipo de argumento ni razón, ajeno totalmente a la realidad, que hay que bajarlo, gracias a esos impuestos también, pero no solo. Gracias a un criterio político, a una voluntad política de que esto es lo fundamental y no otro tipo de cosas. Garantizar el empleo y garantizar los servicios básicos fundamentales. Algunos tomamos nota de cómo salir de la anterior crisis de 2008, 2009, 2010 y más o menos, yo creo que con más aciertos que errores, tanto en Canarias como en el resto del Estado, se han aplicado políticas que hoy están empezando a dar resultados. Algunos parece que analizan ajenos totalmente a lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que el salario mínimo interprofesional ha aumentado muchísimo en relación a cómo estaba. Lo cierto es que la contratación indefinida también ha aumentado. Lo cierto es que en esta sociedad, en esta economía de mercado, indudablemente hay que introducir mecanismos de corrección, porque si no, las desigualdades y la injusticia galopan a sus anchas, como ha ocurrido en las anteriores crisis. Esta gestión de esta crisis, que todavía no terminamos de superar, no ha sido ni está siendo sencilla, pero a pesar de eso hay un récord de empleo por primera vez en muchísimos años. En 14 años Canarias baja de los 200.000 parados. Por primera vez se está planteando que el 50% de la contratación es indefinida, y eso garantiza determinados índices de estabilidad que ojalá, y es la pregunta que nosotros hacemos, ojalá se mantenga, y qué previsiones se tienen en el sentido de que si esta tendencia se puede consolidar, la tendencia a generar un trabajo que no signifique esclavitud para nuestra gente, y además incluso teniendo todavía una cifra alta de paro por problemas estructurales en nuestra economía, de qué manera podemos seguir consolidando los niveles de bienestar social, ya digo, en el empleo, y digo, incluso a pesar de la crisis tan profunda que hemos vivido. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis, señor presidente.
Muchas gracias, señor Denis. Desde marzo del año 2021, y estamos en mayo del 22, la economía de Canarias se sostiene aumentando las ratios de empleo y de resistencia, justamente porque recuperamos la economía. Y ha sido de manera sostenida. Estamos en el mes de mayo, son meses de temporada baja. Sin embargo, las previsiones son también de resistencia de la economía de Canarias, que se muestra fortalecida especialmente por el sector servicios. Es curioso, ¿no? Hay ocasiones en donde se nos dice, se ha dicho aquí, ¿no?, que no podemos nosotros arrogarnos los éxitos cuando hay más empleo y cuando hay más gente trabajando. Del mismo modo, y es la falta de coherencia, que somos criticados cuando los datos son malos. Si alguien es coherente, igual que somos criticados cuando los datos son malos, deberíamos reconocerle al gobierno cuando los datos son buenos. En ese sentido, ahí están los datos con claridad. Porque, por ejemplo, en el último año el paro ha bajado en Canarias un 29,57%. En jóvenes de menos de 25 años ha bajado en un 47,58%. Son 11.300 jóvenes menos que están en las listas del desempleo. Si hablamos de las personas desempleadas de larga duración, han bajado un 47%. Son 83.322 paradas y parados menos. Tras 14 años tenemos por primera vez una barrera de desempleados que está por debajo de las 200.000 personas. En el mes de abril los contratos indefinidos fueron de un 53,08%, fruto de una reforma laboral que no quisieron apoyar algunos partidos de la oposición, ni esa reforma laboral ni las medidas para ayudar a las familias recientemente aprobadas en el Congreso de los Diputados, mezclando las cosas. Porque hay que reconocer que las familias lo están pasando mal para terminar al final de mes con la cesta de la compra, pero para ello lo que hay que hacer es apoyar, como por ejemplo reconocer que la desafección del gas, recientemente aprobada por la Unión Europea para España y Portugal, y que irá a un próximo Consejo de Ministros y que puede llevar al abaratamiento de un 50% de la factura de la luz, es una buena noticia, gobierne quien gobierne. Ahora bien, diciendo esto, gobierne quien gobierne, también cada organización política se hace responsable de las áreas de gestión de cuáles son sus iniciativas. Y, por tanto, el Gobierno de Canarias en sus competencias y el Gobierno de España en las suyas han apostado claramente en esta crisis para mirar más hacia los trabajadores que lo que se miraron en los años anteriores. Y esa es la prueba y eso debe ser un motivo de satisfacción. Y es que más del 50% de los empleos son empleos dignos y perdurables.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que se han tomado ante la situación de la sanidad pública, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra la señora Espino.
Gracias, presidente. Señor Torres, su Gobierno está recaudando más que nunca debido a la inflación, porque recaudamos más que en el 2019, que no había crisis, es debido a la inflación. Cuentan con más recursos que nunca procedentes de los fondos europeos y, sin embargo, no vemos resultados. No se ven mejorar los servicios públicos y un ejemplo de ellos es la sanidad. Canarias es la segunda comunidad autónoma donde más hay que esperar para que te vea un especialista. En estos momentos, según los datos del propio Servicio Canario de Salud, hay 13.000 personas esperando para que le vea un traumatólogo, 12.000 personas esperando para cita con rehabilitación, sufriendo en muchos casos dolor y siguen esperando, y 4.000 mujeres esperando para una cita con el ginecólogo. Son 100.000 personas esperando por una cita con un especialista. ¿Y cuál es la solución a estas listas de espera? Ustedes, en lugar de sentarse con los profesionales a dialogar, a intentar solucionar este atasco, lo que están es en pie de guerra con todo el sector sanitario. No hay un colectivo que no esté en huelga o que no tenga un conflicto con el Gobierno, porque se sienten descontentos, desanimados, maltratados, abusados en abusos de temporalidad, con contratos precarios, señor Torres, y con promesas incumplidas por su parte. ¿Dónde está la famosa paga COVID que usted se comprometió a darles en esta Cámara? ¿Dónde está la famosa paga COVID, señor Torres, que nunca se pagó y que ni siquiera los sanitarios pidieron? Pero mire, es que también estamos entre las comunidades autónomas donde más hay que esperar para una operación quirúrgica, y eso se debe en gran medida a que faltan camas en los hospitales. Hemos visto a los enfermos amontonados en los pasillos. Y miren, ¿saben qué han hecho ustedes? Pues prácticamente nada. Tenían 100 millones de euros para invertir el año pasado en infraestructura sanitaria. ¿Sabe cuánto ejecutaron de ese dinero? 29 millones de euros. No llegaron ni al 30% de ejecución, y eso lo sé por una respuesta que me han dado ustedes por escrito en el mes de febrero. Esa ha sido la ejecución en infraestructuras sanitarias, ni el 30%, señor Torres. No es un problema de recursos, es evidentemente un problema de gestión de su Gobierno. Y pónganse las pilas, porque estamos hablando de lo más importante, que es la salud y el bienestar de las personas.
Muchas gracias, señora Espino. Señor presidente.
Señora Espino, hablemos de gestión. Lo que ha hecho este Gobierno es priorizar la sanidad por encima del resto de las áreas. El 10% del PIB son los datos completos. Usted va a un dato exacto, minúsculo, de lo que es un conjunto de los datos de ejecución, hacen que en la sanidad canaria se invierta mucho más que en ningún año anterior. La hemos priorizado. Usted llegó en una ocasión a criticarme por yo decir que se hablaba del milagro canario con respecto a la pandemia, ¿se acuerda? Y no lo decía yo, lo decían fuera de Canarias. Y realmente hay que reconocer que así fue, porque lo primero que hicimos fue priorizarla en estos dos años donde hemos tenido 6 olas de COVID. Canarias, y todo fallecimiento nos duele, por 100.000 habitantes ha tenido 78 personas fallecidas. La media estatal es 3 veces más, 219. Si hablamos de más de 60 años, ha muerto lamentablemente el 2,5 en Canarias, el doble, en la media estatal. Hicimos las PCR a todos los residentes, incluso mayores, siendo la primera comunidad que lo hacía en los meses de la pandemia. Y eso ha sido fundamental para responder a lo que ha sido no una urgencia, señora Espino, sino una emergencia a la que todas las comunidades han tenido que enfrentar. y es colocar su sistema de sanidad público e incluso también privado al servicio de vencer a la COVID. Y junto a ello, nosotros partimos de unos números y acabaremos la legislatura y los entregaremos. El esfuerzo que se está haciendo por la sanidad es indiscutible. Estamos priorizando los fondos de Europa para tener aceleradores lineales, infraestructuras, nuevos búnkeres y nuevas camas. Cuando en el debate de la nacionalidad anunciaba que íbamos a tener este año más camas que los últimos 12 años juntos, rebátame usted el dato. Yo le invitaré a que nos acompañe porque será bueno para el presente y futuro que tengamos muchas más camas este año que los últimos 12 años. Cuando uno visita los hospitales de las distintas islas y ve que llegan resonancias magnéticas a islas donde no había, donde la hemodinámica se instala en islas donde había que ir a las islas capitalinas y se invierte en la sanidad pública, claramente es porque este gobierno así lo prioriza. Y no es verdad que estemos en conflicto con los profesionales, estamos trabajando en todos los sectores para dar una respuesta a una precaria situación laboral que dura décadas. Y hay también colectivos sanitarios que han ido a la huelga y también han salido de las mismas. Y lo vamos a resolver dentro de los límites de la negociación. Por tanto, lo dijimos al llegar, entregaremos una sanidad mejor que la que hemos recogido y vuelvo a decir lo mismo, nos encontraremos con una sanidad mejor al acabar esta legislatura.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Espino.
Señor Torres, tener 100 millones para invertir y ejecutar 29 millones.
Gracias, señor Espino. Continuamos con la siguiente pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre la implantación del primer plan estratégico de educación para la franja de edad de 0 a 3 años, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, se presentaba estos días el primer plan estratégico del primer ciclo de educación infantil en Canarias. Para esto, entre otras muchas cosas, para esto sirve el incremento de la recaudación. ¿Sabe que durante muchísimos años en este Parlamento defendíamos la educación infantil 0 a 3 años y se dedicaba 0 euros y la excusa era que no había dinero en las arcas públicas? Para esto sirve la recaudación tributaria, el incremento de recaudación tributaria. Nos gustaría que nos explicara exactamente los datos concretos, el incremento que va a haber este año en los próximos años y luego un compromiso final que le trasladaré. En primer lugar, de todas formas, quiero felicitar no a este Gobierno. Quiero felicitar a todos los ayuntamientos que en el peor momento de la crisis anterior, cuando este Gobierno abandonó a la familia, el anterior Gobierno abandonó a la familia con 0 euros y a los ayuntamientos, fueron capaces de seguir manteniendo un modelo educativo en el que creían, en el que sabían que era fundamental. Y, por supuesto, ahora sí, a este Gobierno. La educación infantil de 0 a 3 años facilita, entre otras cuestiones, la conciliación laboral y familiar. Permite la detección de problemas, déficits, necesidades en edades muy tempranas y, por tanto, poder intervenir a través de ellas. Y no hablo solo desde el punto de vista de salud, sino también socioeconómica. Favorece la socialización, es un ambiente seguro, incremento de la autonomía de nuestros niños y niñas, del desarrollo del lenguaje. Pero la educación infantil y 0 a 3 años no se hace para que los padres, las madres, puedan conciliar su vida laboral y familiar. Es una etapa educativa. Y, por tanto, una etapa educativa que para nosotros, para Nueva Canaria, fue, es y va a seguir siendo una de sus banderas. Porque estamos convencidos de que no hay nada más estratégico para ningún pueblo, para ningún gobierno, que una educación potente, pública y de calidad. Hace más de 10 años, Carmen Hernández defendía las escuelas infantiles en este Parlamento y le preguntaban qué hacía mezclando las guarderías con la educación. En aquel momento muchos no entendían nada. Se fueron sumando a ese carro y afortunadamente hoy sí, hoy todos los diputados y diputadas de esta Cámara lo defienden. Este plan es la culminación, por fin, de un proceso en el que la educación infantil 0 a 3 años ya se la reconoce como una etapa educativa. Pero me gustaría que sea también la antesala, el preludio de un nuevo compromiso, y es la universalización de la misma en los...
Muchas gracias, señor Campos. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Campos. El Pacto de las Flores, en su punto 2, firmado por las 4 fuerzas políticas que conforman el Gobierno, apostaba por la educación infantil de 0 a 3 años, pública y gratuita. Y, por tanto, lo que se culmina es un compromiso de un Gobierno que, como bien dice usted, se intentó en otras ocasiones de manera titánica y frustrada, precisamente porque se adelantaba que era imposible acometer ese fin porque no había partidas presupuestarias. Y creo que lo ha expresado usted perfectamente. Para esto sirven los recursos públicos, para que haya mayor igualdad entre las familias y para que cualquier niño o niña, independientemente de que sus padres o madres puedan pagar o no una escuela infantil, tengan en Canarias la oportunidad de ser y de estar escolarizados. En esto llevamos casi 3 años, hemos dado pasos firmes. Ese decreto que permitía a los ayuntamientos que invirtieran en las escuelas infantiles y no fueran reparados por los interventores fue uno de ellos. La cofinanciación, un 33% como mínimo por parte del Gobierno de Canarias, madres, padres 33%, ayuntamientos 33% y el plan estratégico de 0 a 3 años. Hasta ahora ha sido una lucha fundamentalmente de los ayuntamientos, de los concejales y alcaldes que estaban más cerca, lógicamente, de la realidad. Y creo que tener para el curso 22 y 23, por primera vez en la historia de Canarias, plazas en 6 de las 8 islas, en 33 centros, con 33 aulas, para que sea educación de 2 a 3 años pública y gratuita, es lo que dijimos en el debate de investidura. Un gobierno que tenía que acercarse a la realidad local, que trasladara también aquí al Parlamento las demandas que los alcaldes, alcaldesas y concejales, con muchísimo esfuerzo y muy poco apoyo, habían estado peleando, repito, en vano, durante muchísimos años. Y creo que esta medida, que es una medida que abre muchísimas aristas, todas positivas, porque también vamos a apoyar con una orden a las escuelas privadas para que haya becas para las familias que tienen menos recursos, debe alegrarnos absolutamente a todos. Porque un niño tiene el idéntico derecho a estar escolarizado, y no aquel que tenga recursos, sus madres o padres, porque las madres tienen también derecho a que sus hijos, digo madres porque son las que lo sustentan, y abuelas, estar escolarizados, porque de lo contrario, si no hay recursos económicos, son siempre ellas, no nosotros, los que terminan haciéndose cargo de esa educación. Y por tanto, de aquí a los próximos años estará 2 a 3 años, y luego vendrá 1 año y 0 años también.
Muchas gracias, presidente. Pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la llegada a Canarias de los fondos derivados de las sentencias del Supremo de 2018 relativas al convenio de carreteras, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor presidente, ustedes han anunciado en numerosas ocasiones un acuerdo para el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo derivadas del incumplimiento del convenio de carretera, la última hace una semana. Y lo cierto es que cada vez que lo hace con fanfarria y alegría, producto, me imagino, del milagro florero, pero sin ningún tipo de resultado, porque a día de hoy los anuncios no han traído ninguna publicación en el boletín. Pero mire, es importante recordar que esto deriva, en primer lugar, de un incumplimiento del convenio de carreteras anterior de hace más de 15 años, que la sentencia, la primera de ellas, porque hubieron varias en el Tribunal Supremo, fue de diciembre del 2017, hace 5 años aproximadamente, y que usted ha deslizado que el acuerdo al que ha llegado, insisto, que nadie conoce porque no está publicado en ningún boletín oficial, es para recuperar esos recursos dentro de 5 años, es decir, 20 años después de los recortes del convenio de carreteras anterior. Señor presidente, que no le tomen el pelo, y sobre todo que no nos tomen el pelo a los canarios.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Lo decimos nosotros porque llevamos 3 años gobernando, y por tanto esto se va a materializar en esta legislatura, es decir, en nuestra primera legislatura, y habrá más. Resolvemos un problema histórico del año 2012, señor Rodríguez. Pero le corrijo, primero, usted me pregunta que cuándo van a llegar los fondos. Y además añade que ningún tipo de resultado se ha conseguido. Sea coherente y riguroso. De los casi 1.000 millones, usted anunciaba, era consejero, 945 millones, 100 millones ya llegaron en el año 21. 200 millones llegan en el año 22 de la obra ejecutada. Y 238 llegarán en el año 23. Ya han llegado 300. Y los 407 se incluyen en una adenda de un órgano oficial, que es la Comisión Mixta de Seguimiento, donde está Gobierno de España y Gobierno de Canarias, que nunca antes se consiguió introducir. Ese es el gran valor. Pero en cualquier caso, como dije el otro día, hay que tener cuidado con la frase dicha porque se pierde la posibilidad de corregirse. usted felicitará al Gobierno de Canarias porque esto vendrá firmado este año, cuanto antes, y resolveremos un problema que espero que también que el Grupo Nacionalista Canario se alegre.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Por decir todos los datos, ya que usted me ha puntualizado algún dato, yo también le puntualizo otro. Esto se logra y se consigue porque hay una sentencia firme del Tribunal Supremo, no una, tres. ¿Y cómo se recurre en esta sentencia, o cómo se llega a esta sentencia, mejor dicho? Por un gobierno presidido por Coalición Canaria, con un consejero de Obras Públicas de Coalición Canaria. Porque si no, ya sabríamos. Yo ya le digo, porque alguna información tengo, que cuando se estaba negociando el convenio de carreteras hoy vigente, aprobado también, por cierto, con un gobierno nacionalista en Canarias, el gobierno de España pedía que se retirara el recurso que habíamos presentado. Eso pasó muchas ocasiones. Y este gobierno de Canarias de entonces dijo que no, que con los derechos de los canarios no se negocian. Y mire, dar como un triunfo que nos han ingresado 100 millones, que el año pasado, este año, mejor dicho, 200, y que el año que viene, si hay presupuesto general del Estado, tendrán el resto que queda, porque si no lo hay, no lo tienen, es, insisto...
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Señor Rodríguez, si les correspondía y lo lograron ustedes, ¿qué hemos hecho nosotros durante todo este tiempo? ¿Dónde están las hemerotecas diciendo ustedes que el gobierno socialista incumplía con Canarias, que daba la espalda a la realidad de Canarias? Las sentencias se firman por los juzgados y luego se ejecutan. Aquí el problema que había era que había una partida de obra no ejecutada que el gobierno de España no reconocía para Canarias, y hemos conseguido resolverlo en esa comisión de seguimiento. Convenio que se firma por usted y el Gobierno de España 18-27. Y, por tanto, lo que es evidente y lo que está claro es que conseguir incluir los 407 millones de la obra no ejecutada en el actual convenio de carretera es lo que no se había logrado hasta la comisión mixta del 13 de mayo, que no está en el convenio que usted firma. Y, por tanto...
Perdón, señor presidente. Señor Rodríguez, señor Barragán, por favor. Presidente, continúe.
Es que estamos realmente en un debate absolutamente surrealista. Si la sentencia reconocía esas partidas, tenemos todos los canarios que recoger, todos los medios de comunicación y todas las hemerotecas desde entonces a hoy, dejando en evidencia al Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, porque decían que no estaba resuelto.
Muchas gracias. Pregunta que formula la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la inclusión de la obra no ejecutada del anterior convenio de carretera en la adenda del actual convenio recientemente acordada entre el Gobierno Central y el Gobierno Canario, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Gracias, presidente.
Silencio, señoría.
Buenos días, señoría. Buenos días, señor Torres. Lo veíamos hace una semana y lo acabamos de volver a escuchar. Usted anunciaba el fin al histórico conflicto de carreteras en Canarias que lleva arrastrando esta tierra demasiados años, un conflicto que nace por el incumplimiento del gobierno de Mariano Rajoy con Canarias entre los años 2012 y 2017, una decisión unilateral que mostró cuál es el compromiso del PP con Canarias y el respeto que le tiene el Partido Popular a Canarias, que terminó en un conflicto judicial y que, como todos sabemos, ganó Canarias, pero que no se ha terminado de resolver hasta ahora. Usted, en 2019, cuando tomó posesión como presidente de Canarias, se comprometió con la palabra y el diálogo con el Gobierno de España a acordar el cómo y el cuándo. En el debate del Estado de la Nacionalidad de marzo de este año, usted anunció que esto estaría resuelto antes del 30 de mayo. Hoy tenemos un anuncio por el cual hay un acuerdo entre las partes para incorporar los 407 millones de euros de obra no ejecutada al actual convenio a través de una adenda de modificación. Y si importante es este acuerdo, importante es acabar con este conflicto, importante es la financiación que va a recibir Canarias, importante también poner en valor el trabajo que está haciendo la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda con esos 28 proyectos en el horno que serán obras ejecutadas en los próximos años, porque es cierto, en Canarias se ha hablado mucho de carreteras en los últimos años, bien sea por el incumplimiento del Partido Popular o bien sea porque Coalición Canaria lo entendió como un conflicto permanente con el Gobierno de España. Y eso ni nos ha traído proyectos, ni nos ha traído obras, ni nos ha traído solución a los problemas de los canarios y canarias, ¿no? Y así podemos explicar cuál es la situación de las carreteras hoy en Canarias. Lo que tenemos hoy es un acuerdo con el Gobierno de España, que demuestra que una vez más el diálogo, la palabra, el consenso y la voluntad entre los gobiernos hace posible que esa sea la postura más beneficiosa para Canarias y, sobre todo, presidente, la más inteligente. ¿Cómo valora usted este acuerdo?
Gracias, señora Fierro. Señor presidente.
Es solucionar un problema que, como bien ha expresado, lo generó el Partido Popular en el año 2012. Quizás, si todos hiciéramos la misma fuerza nuestras críticas a quien generó el problema, colocaríamos también las cosas en su lugar. Para que se vea que la cosa no estaba resuelta, traslado que ese acuerdo de la Comisión de Seguimiento tiene que ir a un Consejo de Ministros, a un Consejo de Gobierno. Lo tiene que firmar el consejero de Obras Públicas con la ministra de Obras Públicas y Transporte, el consejero de Hacienda con la ministra de Hacienda, porque son dos problemas los que había al llegar nosotros al Gobierno. Por un lado, la obra ejecutada que el Gobierno de España quería que fuera superávit, y hemos conseguido que de los 500 millones, 300 ya han ido a gasto corriente y dirán el resto en el año 2023. Y luego estaba lo peor, lo más difícil, lo complicado, que era la obra no ejecutada. Es verdad que al llegar al Gobierno tuvimos una reunión con José Luis Ábalos, ministro del ramo, que se comprometió, pero no había presupuestos en aquel momento. Se intentó sacar los presupuestos, cayó el Gobierno, convocó elecciones el Gobierno de España, y entonces se firmó un acuerdo entre partidos políticos, Partido Socialista Canario, PSOE y Nueva Canaria, de investidura, saliendo finalmente Pedro Sánchez presidente. Y nunca hemos tenido problemas con transporte, ni con la anterior responsable, que era Ábalos, ni con la nueva responsable, Raquel Sánchez. El problema estaba en que los servicios jurídicos de Hacienda entendían, con respecto a la obra no ejecutada, que no tenían por qué trasladarlo a Canarias o transferirlo. Lo que hemos hecho en todo este tiempo, pues reunirnos, poner sobre la mesa posibles soluciones, llegar a acuerdos diversos, y muchas reuniones de estas han sido incluso en Madrid sin llevar medios de comunicación, para intentar convencer de una situación que era clave, y es que estábamos en nuestro derecho, porque podíamos ir, lo dije aquí en el debate de la nacionalidad, a ejecución de sentencia, pero cualquiera sabía cómo iba a terminar resolviendo el juzgado una aclaración al respecto. Lo más importante era conseguir un acuerdo político. Y este año hemos estado hasta en tres ocasiones, recuerdo la última, el día que se presentaba la prueba deportiva del Paso, que al acabar la reunión en Madrid nos fuimos al Ministerio de Hacienda y arrancamos el compromiso del Ministerio de Hacienda que se materializó en la Comisión de Seguimiento, porque por vez primera en todos estos años Hacienda, que está, hablo del Estado, en esa Comisión de Seguimiento, también la Hacienda Canaria y Transporte, avaló incluir en la adenda del actual convenio los 407 millones. Y por tanto, queda procesos administrativos. Pero en esta legislatura y en este año se firmará, por fin, la solución a un problema de 1.000 millones de euros que recibió este Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Esther González González, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre la visita a Bruselas para impulsar los diferentes expedientes canarios que se tramitan en la Comisión Europea dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Vicepresidente, la semana pasada estuvo usted en Bruselas retomando las reuniones presenciales con las instituciones europeas después del periodo de restricciones por el COVID-19 que obligaron a la celebración de encuentros pues de carácter telemático. Y fue a Bruselas con el fin de explicar y defender presencialmente los expedientes canarios que se tramitan en la Comisión Europea, pues entre ellos la renovación de la estrategia de las regiones ultraperiféricas, la propuesta de directiva sobre armonización fiscal y la participación del archipiélago en programas europeos a ejecutar en el continente africano. Y le pregunto, ¿qué valoración, vicepresidente, hace de esta visita? Gracias.
Gracias, señora González. Señor vicepresidente.
Señor presidente, señoría, muy buenos días. Siempre este Gobierno tiene una parte de la acción política puesta en Bruselas, porque en Bruselas nos jugamos una parte importante de nuestros intereses. Y esta visita remata el trabajo que hemos realizado los últimos años de pandemia. El más importante, la nueva estrategia de la Unión Europea, de la Comisión en relación a las RUP. Y es una muy buena noticia que después de la solicitud de las regiones ultraperiféricas, la Comisión el pasado día 3 de marzo apruebe una nueva estrategia que no es sino el renovado compromiso de la Comisión Europea en los
modulación de las políticas comunes con los territorios ultraperiféricos. Eso se acompañó de 5 reuniones con distintos responsables para ver desde la programación de los fondos 21-27 a los problemas fiscales, pasando por la presidencia de Canarias de la RUC a partir de noviembre, la presidencia española en el 23 y un largo etcétera de contenido que tienen mucho interés, señoría, y que desgraciadamente en una pregunta no podré detallarles, ¿no?
Señor Rodríguez, señora González.
Gracias, presidente, vicepresidente. Yo, en primer lugar, quería hablarles sobre la directiva de armonización fiscal, un tema que ha traído mucha cola en Canarias y, según lo que ha salido en prensa, a mí me gustaría definir como incalificable pues lo que la ministra de Hacienda, a pesar de los numerosos escritos y reuniones que se han ya mantenido a este respecto, pues se haya olvidado de poner sobre la mesa las particularidades de Canarias, permitiendo pues sentar un mal precedente en la parte constitutiva de nuestra singularidad. Y en cualquier caso, también espero que eso no ocurra o que no ocurra lo mismo con los miembros canarios en la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales respecto al dictamen emitido por la Cámara, por el Parlamento de Canarias, para la verificación del principio de subsidiariedad. Me refiero pues a don Manuel Fajardo, a doña Ana Orama, a doña Ana Zurita y a doña Mary Pita. Y además también, y creo que incluso puede ser más importante si cabe, que el anterior es la necesidad de conquistar la excepcionalidad de un trato diferencial para la RUC respecto a la consecución del objetivo de descarbonización, el objetivo 55, considerando que Canarias pues importa todas las mercancías por mar, todo nos movemos por mar o por aire, lo que tiene un coste evidente en CO2 que para nosotros es inasumible en solitario. Cierto es que de momento estamos exceptuados del coste del CO2 en el tráfico aéreo, pero hay que darle permanencia a esta excepción y además ahí tendremos necesidad de obtener también esa excepción en el caso del tráfico marítimo, tanto para mercancías como para viajeros. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Señor vicepresidente.
Señoría, en esta agenda intensa de este día y medio en Bruselas, además de constatar la nueva estrategia de la Comisión con la RUC después de 2 años de trabajo, repasamos desde la programación de los fondos europeos. Vamos a tener en la programación entre Fondo Social y FEDER 1.450 millones que estamos pactando con la propia Comisión, señoría, y por supuesto trabajamos los temas de fiscalidad y los temas de crisis climática. Y ahí el tema del objetivo 55, la descarbonización y su vínculo, los costes que eso representa en materia de transporte, son inquietantes, aunque tenemos una excepción en el transporte marítimo que habrá que hacer permanente e incorporar al transporte aéreo. Señoría, en definitiva, una agenda intensa para defender a esta tierra, porque tenemos cobertura constitucional, porque tenemos cobertura jurídica y porque Canarias siempre ha estado ahí defendiendo sus singularidades y la condición de RUC es decisiva para que allí se entienda los hechos diferenciales de Canarias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Pregunta que formula la diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre previsión de dar cumplimiento efectivo a los acuerdos judiciales sobre salario de los trabajadores de gestión servicios para la salud y seguridad en Canarias Sociedad Anónima, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Tiene la palabra la señora Beato.
Presidente, señorías, señor consejero, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento a los acuerdos judiciales en materia de restitución de los salarios a los trabajadores de la empresa de GSC?
Muchas gracias, señora Beato. Señor consejero.
Presidente, señoría, GSC ha dado cumplimiento a los acuerdos, dando el primer paso, que es solicitar la aprobación del Gobierno y para eso pedir los informes de Hacienda. Los acuerdos, no decisiones judiciales, se adoptaron el día 10 de noviembre y el día 11 de noviembre se pidió la autorización de Hacienda, que no fue favorable. Aún así, en la segunda parte le podría dar más detalles, pero ha cumplido con lo que dijo, que era pedir los permisos necesarios
para que se produjera la recuperación del 5%. Gracias.
Gracias. Perdón, señor Beato. Adelante.
Consejero, tengo aquí el acuerdo judicial y el primer punto del acuerdo es la actualización salarial a partir del 1 de enero del 2022. Mire, la mayoría de las empresas del sector público recuperaron los salarios reducidos en el 2010, declarados inconstitucionales en el 2014. Gesplan, ITC, Grecasa son ejemplos de ello. Sin embargo, GSC tuvo que acudir a un conflicto colectivo que se saldó con este acuerdo, un acto de conciliación ante el TCJ en noviembre del 2021, pero a día de hoy ese acuerdo no se ha cumplido. Aceptaron pagos parciales, han agotado todas las vías de diálogo cuando les correspondía un pago único, pero se topan con la falta de voluntad del Gobierno para cumplir los acuerdos y no están pidiendo un incremento salarial, están pidiendo que se les restituya lo indebidamente retenido y se les actualicen sus retribuciones, igual que el resto de empleados públicos. Y mire, el Gobierno, que presume de buena gestión presupuestaria, que presume que es el campeón del superávit, con récord de recaudación, con las reglas fiscales suspendidas, no puede regatear a sus empleados públicos la restitución de sus retribuciones. Todos los trabajadores merecen nuestro respeto, pero estamos hablando de los del 112, del SECOES, del Servicio de Urgencias Canario, del transporte sanitario, al que tanto debe esta sociedad canaria, sobre todo en el periodo de pandemia y en la crisis vulcanológica de La Palma. Señor consejero, quiero arrancarle el compromiso hoy a usted de que este año se van a restituir esas retribuciones, se va a cumplir este acuerdo y los trabajadores van a tener el salario actualizado, porque las diferencias de los socios no pueden pagar los platos rotos los trabajadores. Las diferencias entre Nueva Canarias y el PSOE que hay detrás de todo esto no pueden pagarlas los trabajadores. Señor consejero, no merecen que la falta de voluntad política del Gobierno los aboque a una huelga que no desean. Le emplazo hoy, los trabajadores nos están escuchando y la representación de los mismos también, se reúna con ellos hoy.
Muchas gracias, señora Beato. Señor consejero.
En la voluntad del Gobierno nos equivocamos y a mí me parece, me sorprende en usted, que está equivocada. El primer punto del acuerdo, el primero, antes de eso que usted ha leído, dice que debe someterse todo a la autorización de los órganos correspondientes. No diga que no, mujer, si lo dice aquí, lea. Y el último punto del acuerdo dice que el Gobierno se compromete a pedir los permisos. Y lo pedimos el 11 de septiembre. Lo acordamos el 10 y lo pedimos el 11. Nada tiene que ver Nueva Canarias en esto. La Dirección General de Presupuestos dice, si no se cumplen las reglas fiscales según el último informe, y no se cumplen, porque el último informe es de 2019, no se puede. Aún así no nos hemos estado quietos, hemos preparado 800.000 euros y hemos vuelto a preguntar a presupuesto, que nos ha vuelto a decir no se puede. Y la semana pasada hemos sabido que a lo mejor el Ministerio de Hacienda este mes de mayo produce un nuevo informe y lo tenemos todo preparado para cuando la ley lo permita, porque situarlo todo en la voluntad política no solo es una equivocación, es un peligro. Es hacer pensar a la gente que el Gobierno puede hacer lo que le dé la gana, aunque la ley de presupuestos diga que es nulo un acuerdo de subir los sueldos sin la autorización de Hacienda y el informe favorable. Y no es verdad que todas las empresas públicas lo hayan hecho. No es verdad. Hay muchas empresas públicas que no lo han podido hacer. Nosotros hemos querido hacerlo. Tenemos el dinero preparado y estamos a la espera de cumplir con las exigencias legales. Y lo saben los sindicatos y lo hemos dicho. Y saben todo lo que hemos hecho y pagaremos en cuanto sea legalmente posible. Así que no lo carguen la cuenta fácil, si me lo permite, demagógica, de diferencias entre don Román Rodríguez y yo o cosas así. No pagamos porque no sería legal. Esa es la situación.
Gracias, consejero. Pregunta del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la presencia del representante del Gobierno de Canarias en el grupo de trabajo de delimitación de los espacios marítimos entre Canarias y Marruecos, si se incluye en la negociación de los litorales saharianos, dirigida al Gobierno. Adelante, señor diputado.
Gracias, presidenta. Le hago esta pregunta porque les estoy viendo rehuir responsabilidades competenciales con repercusiones graves para nuestra territorialidad y para nuestra población, aparte de nuestra economía. En la última reunión, en la 20 o vigésima reunión de España-Marruecos para el tema migratorio, no tuvimos representación. El señor presidente ha alegado en Radio Las Palmas que no hubo representación porque era un encuentro entre países, un encuentro entre estados. Señor presidente, ya que lo tengo delante con todos mis respetos, la autonomía es estado. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 donde dice que los órganos del Estado también los constituyen las comunidades. Y en segundo lugar, usted también aludió a que en 20 años tampoco había habido representación de Canarias. Yo quiero decirle que hace 20 años no existía la anexión chapucera de Marruecos o del Sáhara por parte de Marruecos. No existía el chantaje de la emigración. No existían las dos leyes promulgadas en 2020 por el Reino de Marruecos. No existía el Monte Trópico, o el Monte Trópico, que debíamos de decir, con su telurio, su cobalto y sus tierras raras. El asunto es, señor presidente, completamente diferente, ¿no? Y yo creo que tenemos la obligación, además de por los mandatos estatutarios 198 tan aludido aquí, o el 144 que el otro día aludió a él el señor Campos en temas migratorios, de nosotros intentar estar en estas comisiones de trabajo, ¿no? Me parece un problema de sentido común. No solo eso, en la pesca. Estuvimos 300 años pescando en el Banco Canario Sahariano con libertad. De pronto nos han echado, de pronto ya no estamos. En las cuestiones de hasta ya no tan belicistas, pero conexiones marítimas, como siempre insiste mi compañero.
Se acabó su tiempo, señor García Ramos. Turno de respuesta para el Gobierno, señor consejero.
Señora presidenta, muchas gracias, señor García Ramos. Usted preguntaba otra cosa, ¿no? No, es que me parece que se como la pregunta que usted había hecho, la respuesta es afirmativa y no hay duda, y es que sí, que vamos a estar en el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos, pues esa pregunta la dejamos. No. Reparto de disfraces. Ustedes reparten aquí disfraces. Ustedes son los que exigen a Madrid. Nosotros somos los que exigimos y conseguimos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Usted pregunta, ¿va a estar un representante canario en la reunión del Grupo de Trabajo de Delimitación de Espacio Marítimo? Sí. Lo dijo el presidente, lo dijo el ministro y lo dijo, no quiero perder tiempo con la cita, el ministro dijo que no había duda de que estaría en el Grupo de Trabajo de Delimitación de Espacios Marítimos. Ministro que, por cierto, por si quiere tomar nota, no ya usted, sino la Cámara y la opinión pública, estará el día 26 aquí. Y ministro que habla, si me permite decirlo mi jefe, prácticamente a diario con el presidente. Esta mañana, no sé si de Costa Rica o de dónde estaba, iba a Marruecos, creo, le dijo, efectivamente, voy el 26 para cerrar la agenda, que no es fácil la agenda del ministro de Asuntos Exteriores. Pero usted habla del Grupo de Trabajo de Migraciones. Y ahí eso que usted nos dice a nosotros no se lo dijo a don Fernando Clavijo, no se lo dijo a don Paulino Rivero, no se lo dijo a don Madame Martín. Hay 20 reuniones durante 15 años y jamás dijeron nada. Jamás lo dijeron. ¿Por qué? Porque ese es el grupo de trabajo general. Cuando dice el presidente que es el del Estado, no quiere decir que no debamos estar. Claro que la comunidad es Estado. El representante del Estado aquí es este señor, por encima de todos los demás, y son Estados los ayuntamientos. Pero en ese grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo general y que aborda las migraciones, lo que tenemos es el derecho a ser informados, dice el estatuto. Y por la noche de ese día, el ministro Marlaska llamó a don Elvito Torres y le contó la reunión. Y le dijo que se prepararía esta otra. De manera que la situación ha cambiado. Exigimos, pero también conseguimos. Los vuelos de repatriación han vuelto. El descenso de la, yo no sé si atribuirlo solo a Marruecos, pero el descenso de la migración.
Señorías, no cabe interpelación entre los escaños. Ya había terminado su tiempo, señor consejero. De la señora diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre previsión de establecer alguna medida para la revisión de precios de los servicios adjudicados de contratación directa o en convenio con el tercer sector y las empresas del ámbito social o sociosanitaria, dirigido a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora Valido.
Buenos días, señorías, señora consejera, presidente. Hemos conocido recientemente que el Consejo de Ministros aprueba un real decreto para la revisión excepcional de los precios vinculados a los contratos públicos en obras públicas. La pregunta hoy es, ¿usted cree que en algún momento se va a dar un paso igual para revisar los contratos con el sector social?
Gracias, consejera. Adelante, consejera. Muchas gracias, señora Valido. Esta consejería es plenamente consciente del papel que juegan las entidades del tercer sector, el esfuerzo que hacen y, por supuesto, que vamos a estar... disculpen, gracias. Y por supuesto que vamos a estar buscando las fórmulas de poder seguir incrementando el precio plaza. En ese sentido, sabe que las adjudicaciones las hacen los cabildos insulares y por eso nos hemos reunido en las comisiones de seguimiento junto con los cabildos, a excepción del cabildo de Tenerife, que tuvo que suspender la reunión y estamos esperando próxima fecha para sentarnos con esta entidad. Lo cierto es, señora Valido, que los cabildos insulares sí que nos han expresado la necesidad de aumentar el precio plaza, ya que los costes se han incrementado en sobremanera en el último año y en ello estamos. Gracias, consejera. Turno para la diputada. Adelante.
Efectivamente, consejera, como usted bien ha dicho, los costes se han disparado. Pero es que hablamos además de un sector que arrastra, como usted conoce, un déficit respecto del coste real y lo que es la financiación de la plaza en materia social. Estamos hablando de un sector que tiene 18.000 trabajadores, el 3% del total en el ámbito del tercer sector, pero muchos más en empresas especializadas, con contratos, con convenios, con conciertos, con administraciones públicas. Y el problema no es solo que no cubran los costes. El problema es que esto puede repercutir en la calidad de los servicios. Hemos escuchado a los transportistas, hemos escuchado a los ganaderos, hemos escuchado a la Federación de Construcción, pero parece que poca atención se presta a ese ámbito social en el que no sé si van a tener que organizarse para hacer parones y huelgas como hacen los demás para que se les escuche. La baja financiación pública ahoga las residencias y provoca cierres. Hace poco hemos escuchado al señor Franqui decirnos que en la actual coyuntura es necesario compartir los riesgos con arreglo al principio de equilibrio entre la administración y la empresa. A veces, quienes estamos ligados al sector durante tiempo, usted misma como consejera, me imagino que habrá tenido la sensación de que parece que el sector social, el cuarto pilar, es como menos importante que los demás. Como que de pronto todo el mundo entiende que la luz sube, que la gasolina sube para determinados sectores, que llenar las neveras o completar los comedores en sanidad o en educación es más difícil, pero nos olvidamos de lo que está pasando en este sector. Yo le pido que lidere, que se comprometa, que se establezca la revisión de precios extraordinaria en todos los contratos con el tercer sector y con las empresas que prestan servicios, porque, insisto, no solo hablamos de que puedan mantener el empleo y la calidad en el servicio, se habla también...
Gracias, señora diputada. Turno de... para el Gobierno. Señora consejera.
Señora Valido, a usted y a también a los cabildos insulares y entidades del tercer sector quiero trasladar el compromiso de la consejería en aumentar el precio plaza porque además entendemos que es lo justo para apostar por esa economía de los cuidados, por esa economía violeta. Y de hecho lo hemos venido haciendo en los últimos años. Por ejemplo, para el año 20 incrementamos 2,7 millones el presupuesto. En el año 2021 fue la mayor subida de la historia del precio plaza de esta comunidad autónoma, con 9,2 millones. En el año pasado, en el vigente, ha sido una subida más moderada, de 3,2 millones, pero hemos seguido incrementando, y para este año pues la idea es también que siga subiendo. También tenemos que contar, como no puede ser de otra manera, con el beneplácito de la Consejería de Hacienda, pero estoy segura que nos llegaremos a entender como lo hemos hecho en años anteriores. También hay que decir que este convenio es en acuerdo y de acuerdo con los cabildos insulares, porque ellas también cofinancian esas plazas. Así que el esfuerzo económico lo tenemos que medir y equilibrar entre las distintas administraciones.
Gracias, señora diputada. Pregunta del señor diputado, señora consejera. Pregunta del señor diputado don Juan Manuel García Casaña, del Grupo Popular, sobre medidas para resolver los inconvenientes que están sufriendo los usuarios por falta de servicio de las empresas asignadas para la atención de personas dependientes en las islas no capitalinas, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Adelante, señor diputado.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, buenos días. La pregunta que le hago hoy es en relación a la situación que usted conoce y que está pasando en islas no capitalinas como la isla de La Gomera, la isla de La Palma o en mi isla, la isla del Hierro, donde después de pasar más de 3 años muchas veces en los trámites para poder obtener ese grado de dependencia, pues ahora se ven sometidos a que las empresas designadas para prestar el servicio no atienden y tienen que verse meses y meses, tanto los usuarios como las familias, esperando para poder obtener esa prestación, ese servicio, ese derecho que se les ha sido concedido.
Turno de respuesta para el Gobierno, señora consejera.
Muchas gracias, señor García Castañas. Tiene usted razón que uno de los principales problemas en el ámbito de la atención domiciliaria nos lo encontramos en la isla del Hierro, principalmente a la hora de prestar el servicio, porque tan solo hay 2 empresas que presten este servicio y en ocasiones lo hacen además con muchísimas dificultades, principalmente ligados a la carencia de personal profesional que pueda desarrollar esa labor. Y sabemos que muchas veces en las islas no capitalinas, y especialmente quiero resaltar en la isla del Hierro, se nos hace difícil poder encontrar este personal. En el resto de islas el problema es bastante menor, ya que el catálogo de empresas es bastante amplio. Tenemos 22 empresas en toda la comunidad autónoma que prestan servicios de atención domiciliaria y, por lo tanto, claro que ponemos el foco en las islas no capitalinas, como por ejemplo en la isla de Lanzarote, también donde tenemos un plan especial de integración y atención a las personas con dependencia y discapacidad.
Gracias, consejera. Señor diputado.
Sí, gracias, presidenta. Espero, señora consejera, que en su segunda intervención me diga cómo va a resolver el problema en la isla del Hierro, porque me hubiera gustado escucharlo ahora. Usted sabe que la gestión de la dependencia en Canarias tiene sus dificultades, no va nada bien, y en la isla del Hierro se sufre un gran problema. Ya no solo tienen que sobrevivir ese largo trámite que le he comentado, sino que también, pues una vez superado el trámite y reconocido su grado de dependencia, pues no tienen ese acceso al servicio. Los mayores a los que se les ha aprobado ese plan individualizado de atención y que se les incluye o se les propone esa prestación de ayuda a domicilio o esa promoción de la ayuda personal, esta última, pues a través de esas empresas cualificadas, tienen que esperar en lista de espera meses sin poder ser atendidos. Y los usuarios están demandando que cuál es la solución del Gobierno de Canarias, y es lo que yo espero que usted me diga a mí hoy. A esto tengo que sumarle también que la única residencia en el municipio de la frontera de Mayores lleva cerrada más de 6 años, no hay proyectos, no hay licitaciones, no hay obras a la vista, y tampoco los familiares ni esos usuarios pueden ir para ser atendidos. Por tanto, yo sí me gustaría que ese discurso que tenemos todos los diputados, el Gobierno de Canarias, de las zonas rurales, que tanto hablamos de potenciar y que tanto hablamos de cuidar, resulta que en servicios sociales, pues también estas islas rurales no capitalinas, sus mayores, no pueden ser atendidos pues debido a estas dificultades. Yo me gustaría también que ese discurso que tenemos constantemente de miles de millones de recursos que se destina por parte de este Gobierno de Canarias, pues que también es triste que no seamos capaces ni siquiera de abonar 384 euros a un dependiente, por ejemplo, grado 2, y que lleva más de 8 meses esperando a que su Gobierno de Canarias, sus responsables, le den una solución o una alternativa. Señora consejera, le pedimos del Partido Popular que no miren hacia otro lado, que atienda las dificultades de estos colectivos, ya le digo, en La Gomera y en La Palma, pero también en la Isla del Hierro, y que podamos darles una solución a corto plazo, mañana mismo si es posible.
Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno, señora consejera.
Como ya le dije, estamos poniendo proyectos muy ambiciosos en islas no capitalinas, como es Lanzarote, pero no depende del color político. En Lanzarote gobierna el Partido Socialista con Podemos, pero en la isla de La Palma, donde gobierna el Partido Socialista con el Partido Popular, también tenemos un proyecto que está dando resultados estupendos. Pero, sinceramente, no comparto con usted el panorama desolador que nos ha pintado. En el mes de abril hemos triplicado las prestaciones que les estábamos dando las familias en principio de año. En concreto, tenemos a 9.080 personas recibiendo una prestación vinculada al servicio, 1.187 de las cuales utilizan el importe para una prevención y promoción de la autonomía personal, 6.476 usan el servicio para ayuda a domicilio y 505 para centros de día, 911 para centro residencial. Además, en islas como La Gomera, afortunadamente, en el mes de agosto vamos a inaugurar un centro sociosanitario que esperemos que esté abierto a finales de año. Por lo tanto, el panorama no es...
Señora, señoría, señor diputado, señora consejera, no se interpelen desde los escaños. Tiene el turno la señora diputada doña María del Río Sánchez del grupo Sí Podemos Canarias sobre la implicación que supone para Canarias ser la primera comunidad autónoma en firmar el protocolo del plan corresponsable dirigido a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señora del Río, cuando quiera.
Presidenta, señora consejera, buenos días. La semana pasada tuvimos el privilegio, yo creo, de que se firmase en Canarias la primera comunidad autónoma que firma el protocolo del plan corresponsable. Vino la ministra de Igualdad, Irene Montero, y lo firmó con nuestro presidente del Gobierno de Canarias. Yo quería hacer una reflexión. ¿Por qué la ministra de Igualdad es la que se hace cargo de un plan que se llama corresponsable? Y pensamos, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Estamos hablando de las políticas de cuidado. Estamos hablando de darle... De que este es además un proyecto semilla, porque realmente es mucho más ambicioso. Ahora está empezando, pero que su objetivo es poner el sistema público de cuidado al mismo nivel del sistema de educación, del sistema de sanidad. ¿Por qué? Porque son necesarios para la vida. Hablamos de los cuidados que todas las personas necesitan desde que nacemos, en la infancia, cuando estamos enfermos, cuando nos hacemos mayores, cuando por cualquier enfermedad nos volvemos dependientes. Hablamos de la importancia de eso y de un sector, y por eso insisto, porque no vino la ministra de Derechos Sociales o la ministra de Trabajo, ¿por qué la de Igualdad? Porque resulta que ese trabajo históricamente invisibilizado, históricamente ignorado, despreciado, no remunerado, no reconocido, ha estado siempre en la espalda de las mujeres. En las que no trabajan hacia afuera, no remuneradas, e incluso en las que trabajan, como es en el caso de Canarias, que el 90% de las excedencias que se piden para cuidar son también mujeres, el 90%. Hablamos de cifras muy altas de desigualdad. Esa desigualdad que implica en las mujeres implica también que cobramos menos, que nuestra brecha salarial en el presente es mucho mayor y que también vamos a cobrar menos cuando estemos jubiladas porque hemos cotizado menos. Hablamos de una injusticia social que tiene que ver con ese tema, con una necesidad que es que pensamos que a partir de este proyecto va a ser puesta en su sitio como lugar de referencia, y es verdad que todavía con poca prestación, pero que tiene que ser asumida por todas las instituciones públicas, desde ministerios, comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos. Creemos que es un paso y queríamos saber qué implicará para Canarias que se haya tomado conciencia de la necesidad para esas familias ahora con niños menores de 14 años y que va a generar un nuevo empleo. Esperamos su respuesta. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias, señora del Río. Compartimos la necesidad e incluso en una intervención anterior, en la pregunta, la señora Valido también compartía esa necesidad de construir ese cuarto pilar del estado del bienestar en base a los cuidados, en base a los derechos sociales. Por eso nosotros acogimos con los brazos abiertos la idea que hace 2 años nos lanzó el Ministerio de Igualdad de emprender un ambicioso plan de corresponsabilidad y conciliación familiar para que las mujeres sigamos pudiendo incorporarnos pues a la vida laboral, pero no solo eso, sino también poder gozar de ocio y poder tener una vida plena sin tener que abandonar pues ese ámbito familiar, ese ámbito pues que a todas también nos llena. Muchas veces decíamos que las mujeres cuidan por amor, y yo creo que hay que pasar de esa idea de que las mujeres cuidan por amor a que las mujeres cuidamos con amor, que tengamos la posibilidad de cuidar no por necesidad, sino porque nosotras queramos. En ese sentido, pues gira todo el plan de corresponsabilidad que ha puesto en marcha en la comunidad autónoma, siendo la primera de todo el Estado que firma el convenio con el Ministerio de Igualdad, que va a suponer la llegada de 10 millones de euros para este año, pero que va a seguir estando presente este plan en los próximos ejercicios presupuestarios, es decir, se le va a dar una estabilidad. Lo hacemos a través de los 88 municipios de Canarias, en un convenio con la FECAM, y lo que va a permitir, como le decía, es que las mujeres no siempre tengamos que hacer los esfuerzos. Es muy significativo que de las excedencias laborales que se solicitan, el 90% las solicitemos las mujeres. Que cuando hay que renunciar a una cita en el médico porque hay que conciliar con la vida familiar, quien renuncia incluso a costa de su salud son las mujeres. Y esto es lo que debemos evitar, y en esto estamos trabajando en la comunidad autónoma, no solo por parte de la Consejería de Derechos Sociales, sino también Educación o Empleo, con la ley corresponsable o con las plazas.
Gracias, consejera. Turno de la diputada doña Astrid Pérez Batista, del Grupo Popular, sobre la previsión de instalar de manera permanente transporte aéreo medicalizado en Lanzarote, dirigida al señor consejero de Sanidad.
Buenos días, presidenta. Señor consejero, por reproducida.
Gracias, señor consejero. Adelante.
Señoría, buenos días a todas las señorías. Como saben, nosotros tenemos en estos momentos 2 helicópteros medicalizados, uno que tiene base en Gran Canaria, en el aeropuerto de Gran Canaria, y otro en Tenerife Sur. Ambos tienen contrato hasta octubre del año 23. Y tenemos un avión medicalizado que en estos momentos su contrato está en una situación de prórroga. Por lo tanto, la situación es que en estos momentos estamos elaborando el pliego de prescripciones técnicas para la nueva licitación, y entre las variables que estamos contemplando es el establecer una tercera unidad, un tercer helicóptero medicalizado en base a parámetros de población y tiempos de respuesta. Y ese es el análisis que estamos realizando. Y de dicho análisis se concluye en estos momentos que la opción más favorable sería colocar esta unidad en la ciudad de Puerto del Rosario y colocar una helisuperficie en el Molino Orosa.
Gracias, señor consejero. Adelante, señora Pérez.
Gracias, señor presidente, señor consejero. Bueno, a estas alturas yo creo que huelga decir ante esta Cámara que el área de Lanzarote y de La Graciosa es la tercera más poblada del archipiélago, la tercera en número de tarjetas sanitarias y la tercera isla también en población turística flotante. Pero es que además es la isla que más lejos se encuentra geográficamente de su hospital de referencia de toda Canarias. Por tanto, datos más objetivos que esto creo que no dan lugar a dudas. Pero además estos aspectos unidos a las carencias sanitarias, somos objetivamente la isla con menos financiación sanitaria del Gobierno de Canarias, justifican evidentemente y sobradamente, el disponer de un transporte aéreo medicalizado con base permanente en la isla de Lanzarote, no de Fuerteventura, que también, pero fundamentalmente y objetivamente de Lanzarote. Señor consejero, la ciudadanía y la comunidad médica vienen solicitando esta necesidad con criterios objetivos desde hace muchísimos años, especialmente en el caso de infartos, de ictus y demás. Y mientras esto sea así, estos servicios solo se prestan en los hospitales de referencia, y mientras esto sea así y los pacientes no puedan ser tratados directamente en el Molina Orosa, que es lo deseable, ¿verdad?, la necesidad va a persistir. Y también nuestra demanda, porque es indudable que los tiempos de respuesta en infartos, en ictus, pues son determinantes y aún más en el territorio, en un territorio tan lejano como el nuestro, de nuestro hospital de referencia. Señor consejero, una isla que soporta históricamente y de forma estoica los efectos de la triple paridad. Una isla que soporta una discriminación presupuestaria por parte del Gobierno de Canarias que empieza a ser ya insultante por larga en el tiempo, pero que en el 2022, en pleno siglo XXI, y cuando se trata de la propia supervivencia de un servicio que puede marcar, como bien sabe, la vida y la muerte, lo menos que se espera de un gobierno que se llama social es que dé un paso más hacia la justicia social, porque es un tema de justicia social, y un derecho a una atención sanitaria de calidad. No es un capricho, señor consejero. Por tanto, le pido que se pongan a trabajar, no sigan de brazos cruzados, porque para la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa, el transporte aéreo sanitario de urgencia se va a mantener como un objetivo prioritario. Y desde el Grupo Popular vamos a seguir reivindicando lo que es de justicia para los lanzaroteños y para los gracioseros. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Pérez. Señor consejero.
Podemos hablar muchísimo de la discriminación de Lanzarote a lo largo del desarrollo del Estatuto de Autonomía. De eso sé yo bastante. Pero vamos a hablar de hoy, de ahora. Como usted comprenderá, estamos ante un hecho extraordinario. El colocar una nueva aeronave medicalizada en las Islas Orientales, en Puerto de Rosario, a 61 kilómetros de Arrecife, va a suponer como mínimo la reducción entre el 33 y el 50% de los tiempos de espera. Pero es que además esto se complementa, y entramos en esa reflexión inversora, con las mayores inversiones en materia sanitaria que se han hecho jamás en Lanzarote y que se van a complementar con la sala de hemodinámica, con más 100 de camas públicas nuevas, 100 camas públicas nuevas, más que en los últimos 15 años que se han hecho en toda la historia, y con la nueva también búnker oncológico. Es decir, vamos a dar una prestación de primer nivel con respecto a esto. Y este tipo de cosas, y se lo digo para todos, necesitamos que se busque la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos públicos. Y en el análisis de esta necesidad que vamos a cubrir, y como digo, con una acción extraordinaria, todo eso se ha tenido en cuenta. Y la posición óptima de base.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña Lucía Olga Tejera Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la implantación de aulas inclusivas frente a la discapacidad auditiva en los centros dirigidos a la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes. Tiene la palabra, señora diputada.
Gracias, presidente.
Silencio.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Señora consejera, el alumnado con discapacidad auditiva está escolarizado en centros ordinarios, con lo que conocemos como centros de atención preferente. Para que este alumnado consiga un aprendizaje óptimo, las aulas deben ser accesibles y precisan de medidas tan sencillas como la disminución activa del ruido, las mejoras de las condiciones acústicas y el buen uso de apoyos audiovisuales. Por eso es necesario que estos espacios cuenten con la instalación de un software encargado de permitir que diferentes fuentes de audio se mezclen automáticamente y se repartan hacia los altavoces, audífonos o implantes cocleares. Esta tecnología mejora la emisión del sonido y, por lo tanto, repercute en la evolución positiva del aprendizaje del alumnado. Con estas características existe en Canarias un solo centro de referencia, el CEI Castro Fariñas en Tenerife. Quiero mencionar el 6 Benito Méndez en Lanzarote, Centro Preferente de Discapacidad Auditiva, que cuenta con dos unidades a las que se les podría dotar de ese sistema que garantizaría la supresión de barreras de la comunicación en las aulas, generando la educación en equidad. Señora consejera, ¿ha valorado la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte dotar al CEI Benito Méndez de Lanzarote e ir implementando al resto de centros preferentes de Canarias de mejoras como las ya mencionadas para su conversión en espacios educativos realmente inclusivos? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Y aprovecho para disculparme por el incidente del otro día, una falta de conocimiento del reglamento que yo tenía. Gracias. Señora diputada.
Perdone, señora consejera, para no quitarle tiempo, yo también me quiero disculpar, porque creo que no nos entendimos. Desde que usted pensaba que el turno era un turno adicional, y yo el turno que le di a la señora González fue un turno por el reglamento, sí. Era un turno por contradicciones. Y ahí hubo un malentendido, sí, entre usted y yo, y también aprovecho y me disculpo.
Gracias.
Tiene la palabra.
Bien, sí, no solamente el Benito Méndez. Como usted sabe, los centros, los niños que tienen dificultades auditivas o déficits auditivos, se procura que estén en centros ordinarios y en caso que así lo recomiende los servicios el equipo de orientación, se derivan a los centros preferentes. En esos centros preferentes tienen un personal adecuado, es decir, una maestra o maestro de apoyo de necesidades educativas especiales, tienen maestros de audición y lenguaje, y los que llamamos los ELSE, que son los que le enseñan la lengua de signos, ¿no? Eso a veces, que está muy bien, no es suficiente. Y con esto que usted acaba de referenciar, que es el Castro Fariña, que estaba dando un resultado excelente, es referente en toda España, además, estamos elaborando un plan que consiste, primero que nada, en visitar esos centros, que en este caso creo que son 62 centros en Canarias, me parece, 42, perdón, 42 centros que tienen estas características, y ya hemos elaborado un plan. El plan consiste en ir a visitar estos centros, en ver si existen espacios que se puedan adaptar con este sistema software, esto que permite que el sonido se aísle y que los chicos y chicas que tienen problemas de sordera puedan optimizar. Empezaremos así, primero con esa visita y luego poco a poco nuestra idea es tener una primera aula con una espoca para cada centro, pero las cosas hay que hacerlas despacio. Primero haremos una y estarán en los presupuestos del 23, una por centro, serían 42 aulas que pretendemos. Entre ellos está desde luego el Benito Méndez, evidentemente, ¿no? En la conversación que tuve el otro día y que tuve la oportunidad de hablar con el director, así se lo comuniqué, o sea que está dentro de nuestros planes, porque yo creo que estos niños y niñas necesitan tener esas aulas aisladas que les permitan tener un sonido de mayor calidad que lo que tienen en un aula normal y corriente. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señora diputada, va por... Entiendo que sí. Muy bien. Continuamos, señorías, con pregunta que formula la diputada doña Sandra Domínguez Hormiga sobre previsión de mantener para los cursos de bachillerato 2022-2023 el turno de tarde, dirigido a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra la señora Domínguez. Adelante.
La venia, señor presidente. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señora consejera. Bueno, esta es la tercera vez que intervengo y le hago una consulta parlamentaria respecto a este aspecto, respecto al turno de bachillerato, el turno de tarde. Yo entendía que esta pregunta, ya a las alturas en las que estamos, con las condiciones sanitarias, pues no era necesaria, en el sentido de que yo entendía, como muchas familias, que se iba a suprimir ya y si volvíamos a una nueva normalidad durante el próximo curso, dado que, como vemos en este Parlamento, estamos sin mascarilla, las distancias pues ya son las mismas que antes, etcétera, etcétera. Pero ha sido los representantes de la AMPA, varias familias, las que me han hecho esta consulta, y está en una situación de bastante incertidumbre, porque en las últimas reuniones que han tenido en algunos centros educativos les han trasladado que a lo mejor se mantiene el turno de tarde para algunos cursos de bachillerato con la intención de complementar aulas de secundaria que sean necesarias, y dado que no hay suficientes aulas para secundaria y bachillerato, quizás se ponga el turno de tarde. Yo me gustaría que su respuesta fuera clarificadora, contundente, para trasladarle la mayor claridad a estas familias, y al AMPA, que después trasladaría a su vez a todo el sector educativo, pues la posición de la consejería, si
evidentemente va a ser una respuesta afirmativa en el sentido de que cabe la posibilidad, o si va a ser una respuesta negativa en el sentido de que ya la nueva normalidad supondrá la implementación del horario anterior con la jornada lectiva que teníamos anteriormente, porque usted bien sabe que además ha habido una reducción de jornada, cosa que ha afectado, evidentemente, ha afectado en lo que es la evaluación normal de un ciclo de, sobre todo lo que es el periodo de bachillerato, con la repercusión que esto podría tener incluso en la próxima DAO, etcétera, etcétera. Quisiera que nos contestara de forma clara si cabe esa posibilidad o si realmente volvemos a una nueva normalidad. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Si le digo la verdad, sé que ha habido inquietud en la familia, pero yo no sé de dónde ha salido. Mire, el hecho de que algunos niños y niñas, chicos y chicas, fueran por las tardes, no era un tema de un capricho de la consejería, era respondiendo a una norma sanitaria que exigía que entre un pupitre y otro existiera un metro y medio de distancia. El primer año y el segundo año lo reducimos al 1,20, ¿no? Por lo tanto, como se necesitaba más espacio, se tenían que doblar las clases y que muchos centros, concretamente el primer año fueron 56 lo que tuvieron turnos de tarde, y el segundo año, cuando el 1,50 pasó a ser 1,20, fueron 34. Pero digo que esto responde a una necesidad sanitaria. Parece ser que la pandemia va bien, como usted bien dice, estamos sin mascarilla y las cosas van bien, no tiene ningún sentido que haya tarde. Nosotros, yo creo que las familias, los equipos directivos, los profesores, la comunidad educativa en general y nosotros apostamos por la mañana para los chicos y chicas, siempre lo hemos hecho. Entonces, aquellos centros que antes de la pandemia solo tenían turnos de mañana, seguirán teniendo turnos de mañana sin ningún problema. En ese sentido, aprovecho que usted me hace la pregunta, porque eso me va a permitir tranquilizar a la familia, que efectivamente han tenido siempre dificultades para usar la tarde para otro tipo de actividades. Que estén tranquilas, que efectivamente, si las cosas van bien sanitariamente, nosotros apostamos por la mañana igual que ellos, y los chicos irán de mañana sin ninguna dificultad. Gracias.
Sí, señora Domínguez, le quedan 23 segundos, yo se los cronometro.
Gracias, señor presidente. Deduzco, y perdón por la insistencia, que no cabe la posibilidad, como han trasladado algunos en algunas reuniones, que se pueda suplir el turno de tarde por la ausencia de aulas para aumentar las plazas de secundaria. Eso no cabe la posibilidad, sino que es un comentario que pudo haber de forma puntual, y que eso no se va a dar de ninguna manera. Deduzco por sus palabras, entiendo, ¿no?
Muchas gracias. Le queda un minuto. Es que el cronómetro se ha puesto a cero. Yo le aviso, señora consejera. Adelante.
¿Sí? Sí, sí. Ah, perdón. Sí, vamos a ver. Nosotros apostamos por la mañana. Si hay aula suficiente para que así sea, por la pandemia, como digo, ningún problema. Yo no tengo conocimiento de que haya falta espacios para la ESO. Tendría que ver centro por centro, pero en principio no hay ninguna dificultad.
Gracias, señora consejera. Vamos con la siguiente pregunta, que formula la diputada doña Ana González González, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la implantación del Plan Estratégico de Educación de 0 a 3 años, dirigido a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, algunos colectivos ya aseguraban que estaban de acuerdo con el diagnóstico exhaustivo que se había realizado por parte de la consejería sobre el panorama de la escolarización infantil de 0 a 3 años. El documento que se ha presentado la semana pasada recoge que mientras que la media nacional de tasa de escolarización está en un 33%, pues Canarias apenas estamos en un 23%. Es importante contribuir a la construcción de una sociedad que sea escenario de oportunidades y compensadora de desequilibrios e injusticias, con vocación de servicio público y con afán igualitario, y por ello, señora consejera, entendemos que se ha presentado este plan estratégico para la educación infantil de 0 a 3 años. Como buen plan, porque la verdad que en la pasada legislatura no estábamos acostumbrados a ellos, es un plan que se fija en unos recursos, unos criterios para su seguimiento y evaluación, que verifiquen su ejecución y rendición de cuentas atendiendo pues a lo planificado. En este plan recoge actuaciones para una primera fase con el fin de dar ese impulso a la escolarización de 0 a 3 años y poner en valor, como no se trata de otro documento cerrado, sino que está abierto a mejoras. El informe apunta que hay que cambiar el concepto que tiene la sociedad en general sobre esta etapa educativa y su importancia fundamental para revertir esos datos de escolarización tan bajos que tenemos en Canarias. Y me refiero a que en muchas ocasiones se habla exclusivamente de una conciliación familiar, por lo que son muchas las familias las que toman esa decisión de hacer uso de esos servicios únicamente cuando la situación personal o laboral lo hace necesario. Y en tal sentido, el término guardería sigue utilizándose habitualmente. Para finalizar, señora consejera, lo que es evidente es que tras 6 años de dilataciones, plan que tendría que haberse presentado en el 2015, usted ha conseguido sacarlo adelante y presentarlo. Por eso la felicitamos a usted y a todo su equipo por este logro. Mi pregunta, señora consejera, es cómo se implantará este plan estratégico de primer ciclo de educación infantil en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Señora consejera.
Gracias. Señora diputada, efectivamente el aumento de plazas de 0 a 3 años es un objetivo fundamental de esta legislatura y, por supuesto, de este Gobierno. Pero yo lo extendería al resto de la sociedad. Es una necesidad importante. Los datos están ahí. Lo primero que hicimos, que fue ese diagnóstico, se vio claramente la baja tasa de escolarización que había en 0 a 3 años. Además, las diferencias entre una isla y otra, entre un municipio y otro, y esto pues nos llevó efectivamente a hacer este plan estratégico. Nosotros, además, para conseguir estas plazas, ya hemos empezado incluso a desarrollar las actividades del plan sin ni siquiera haberlo tenido aprobado. Y me remito a que, por ejemplo, cuando llegamos en el año 19, habían 4.620 plazas. Y ahora en el año 22, en marzo, ya hemos aumentado 1.239 plazas más. Por lo tanto, ya empezamos a hacer el trabajo incluso antes de la presentación del plan estratégico. Este plan estratégico, para conseguir esa cifra que nos puede poner de aquí al año 25 en un 40%, tiene 3 vías para conseguirlo, como usted sabe. Por un lado, tiene la creación de nuevas plazas en escuelas nuevas, adaptar las plazas de las guarderías al decreto de 2008, donde las condiciones son distintas, tanto en los espacios como en las titulaciones de las personas que atienden a estos niños y niñas, el adelanto a los 2 años de la escolarización en muchos sitios, y en los convenios que se han firmado tanto con las guarderías, o en este caso con las escuelas infantiles municipales, como el acuerdo al que hemos llegado con las escuelas infantiles privadas. Por lo tanto, yo creo que arrimando el hombro todos podamos conseguir que efectivamente esto en el año 25 sea una realidad. Por lo menos eso, para eso estamos trabajando. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Continuamos con la siguiente pregunta que formula el diputado don Carlos Esther Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los problemas de la alta tasa de paro juvenil, dirigido a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, la doy por reproducida.
Gracias, señor diputado. Señora consejera. Sí, un momento, señora consejera. Perdón. Ahora.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. En contextos de crisis sabemos que los jóvenes son especialmente vulnerables. Lo vimos en la anterior crisis. En 2013 la tasa de paro superó el 62% de la tasa de paro EPA. En esta crisis el momento más duro fue el tercer trimestre del 20, con un 61% de tasa de paro, y en estos momentos la tasa de paro se sitúa en un 57,35%. Ha habido recuperación, igual que en otros ámbitos del empleo, pero como no nos conformamos con estos datos, este año estamos destinando ya más de 60 millones a las 5 líneas estratégicas en las que trabajamos para mejorar la empleabilidad de los jóvenes de Canarias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, pues le voy a decir yo el problema del desempleo juvenil en Canarias. No es tampoco la crisis económica. El problema realmente son ustedes, como gobierno, que no tienen ningún plan, ninguna política, ningún programa para los jóvenes en Canarias. Y esto ha quedado demostrado, porque vienen gobernados de tiempo y hemos ido a peor. Ahora mismo tenemos el 57,35% en este primer trimestre de 2022, pero es que hemos empeorado con respecto al último trimestre de 2021. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Este es el éxito de su reforma laboral, cuando ha descendido, estaba decreciendo el desempleo, y resulta que en los jóvenes va aún más. Y en cambio, en comunidades autónomas, como en Galicia o en Andalucía, ha ido a menos. En Galicia un 32%, en Andalucía un 36%, y esto demuestra que donde gobierna el Partido Popular se va mejor, y donde gobierna, evidentemente, el Partido Socialista y los grupos de la izquierda, pues van a peor, haciendo imposible, señora consejera, esa emancipación y un futuro de vida mejor para los jóvenes. Los jóvenes tienen los mismos derechos en todas las comunidades autónomas. Hay que dárselos y propiciárselos. Y para eso tenemos que trabajar en la transformación, señora consejera, de la formación, que es fundamental para el empleo. Y se debe ajustar también la oferta a la demanda del mercado y continuar creando empleo de calidad, trabajando de mano de las empresas para los más jóvenes. Aquí no hay política de empleo para jóvenes. Mire cómo en Galicia han hecho proyectos y debían invertir en eso, en proyectos en innovación, en tecnología, en investigación, en formación y en prácticas de empresas, e incluso dar primeras oportunidades en las administraciones públicas para que cojan los más jóvenes, cojan currículum. Esto ha dado buen resultado en Galicia, señora consejera. Usted, si quiere, puede copiarse y así podrá tener los mismos. Nosotros no vamos a decir nada. Usted puede copiarse y, evidentemente, seguro que va a tener muchos y mejores resultados. Yo, señora consejera, esto da mucho que pensar. Si en un sitio se puede hacer bien y en otro mal, ¿por qué no lo hacen? Bueno, terminando, yo creo, señora consejera, debe aprovechar que ahora vienen un montón y muchos fondos europeos para dar esa oportunidad a los más jóvenes y buscar una oportunidad que no tengan que irse a otros lugares y esto no se convierta en un problema totalmente estructural, porque me niego a ello. Creo que los jóvenes tienen oportunidades, creo que han hecho bien las cosas, señora consejera, han hecho todo lo que hemos pedido, se han formado y luego en este mercado laboral en Canarias no encuentran el resultado a ese trabajo bien hecho. Por lo tanto, está claro que con ustedes los jóvenes no tienen futuro en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera.
Gracias, presidente. Hablaba usted de primeras oportunidades en la administración. Pues dele las gracias al Gobierno de España, porque esa es una línea para todas las comunidades autónomas de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Entonces, antes de presumir, pues presumamos de gobierno que sabe dónde colocar las políticas. Habla de emancipación. La mejor política de emancipación es la reforma laboral que ustedes no apoyaron y que han permitido que el 48% de los contratos que se han generado en el mes de abril sean indefinidos. De los 11.000 contratos, la mitad, 48%, indefinidos. Ha disminuido en el paro registrado un 46% el paro de los jóvenes con respecto a un año. Y hablaba usted de diversificar y que conectemos la oferta y la demanda. Acabamos de aprobar con sindicatos y patronales la nueva oferta formativa para los próximos 3 años. ¿Y qué hemos hecho? Precisamente incrementar la oferta formativa en aquellos sectores que están generando empleo, como el sector audiovisual, 4.000 contrataciones el año pasado. Hemos incrementado toda la oferta formativa, temas de drones, temas de postproducción, de cámara, de sonido, en la digitalización, 1.600 nuevos cursos en temas de inteligencia artificial, de blockchain. Y habla de innovación, pues los 400 jóvenes que tenemos en el DigiNova y que están participando en empresas con...
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña Yolanda Mendoza Reyes, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre los datos de empleo de abril, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra, señora diputada.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Hace unos minutos el presidente del Gobierno de Canarias decía que los datos de desempleo de Canarias invitaban a la esperanza, con un 29% menos de paro, con un 47% menos de desempleo juvenil, con un 47% menos de desempleo de larga duración y que por primera vez desde el año 2008 nos situamos por debajo de los 200.000 desempleados en Canarias. No solo nos situamos en cifras prepandémicas, sino que en cifras de antes del 2008. Y esto solo responde a que el Gobierno Gobierno de España y el Gobierno de Canarias se han preocupado y ocupado en realizar políticas activas de empleo realistas que funcionan y con las que se obtienen respuestas objetivas que dejan estos datos en la población de Canarias. Estos datos reflejan el resultado de la reforma laboral, la cual tuvo votos negativos de algunos partidos políticos que creen que destruiría empleo, y la realidad es que a día de hoy el 53% de los nuevos contratos son contratos indefinidos y además con la subida del salario mínimo interprofesional empiezan a consolidarse el trabajo digno y de calidad en nuestras islas. Muchos agoreros le quitan importancia al trabajo político que realiza el actual gobierno, escudándose en que los datos son buenos solo por periodos vacacionales o en cualquier otro motivo que le quite mérito al Gobierno de Canarias, pero la realidad es que llevamos tiempo que los resultados de los datos de empleo mejoran los anteriores en cuestión de contratación y de afiliaciones a la Seguridad Social. Y aunque deseen que los datos sean malos, la realidad es, que refleja es que primero se da respuesta a la seguridad jurídica históricamente demandada en Canarias y segundo, la capacidad que tiene ahora mismo Canarias de garantizar una salida profesional para que nuestra gente afiance su proyecto de vida en Canarias sin necesidad de emigrar para buscar un futuro laboral fuera. Señora consejera, el escenario no ha sido fácil. El Gobierno de Canarias ha tenido que gobernar atravesando varias crisis, una de ellas mundial, que suspendió las relaciones laborales y con un cero turístico. A pesar de eso, se ha protegido el trabajo y a los trabajadores. Aquí y ahora es cuando se ve el resultado, aquí y ahora es cuando se protege a nuestra gente. Por eso le pregunto, señora consejera, por los datos de desempleo del mes de abril. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora diputada, señora consejera.
Gracias, presidente. Gracias, señoría. Efectivamente, los últimos datos del mes de abril, no solamente estamos hablando de cifras prepandemia, estamos hablando que tenemos cifras de antes de la anterior crisis económica. Es decir, hace 14 años que en Canarias no se bajaba esa barrera, ¿no?, de las 200.000 personas desempleadas. Estamos liderando también las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Canarias es una de las comunidades autónomas en las que también está liderando el crecimiento del empleo autónomo y eso es fruto de las medidas que se han adoptado durante este tiempo tras una caída del PIB del 18% para contener esa caída y por la recuperación y el dinamismo de la actividad económica que está permitiendo pues que tengamos esas cifras de empleo. Incluso ahora, en el contexto de Ucrania, vemos cómo Canarias es la comunidad autónoma que mejor está soportando esta crisis. Importantísimo, la reforma laboral, daba antes el dato de los contratos indefinidos de los jóvenes, el 48%, pero es que en general, por primera vez en nuestra historia, más de la mitad de los contratos, el 53% de los contratos que se celebran son indefinidas. Eso no hubiera sido posible sin la reforma laboral, sin el acuerdo de sindicatos y patronales. Y prueba también de ese dinamismo que está teniendo nuestra economía en nuestros momentos es que en relación, por ejemplo, al dato de nuevo empleo autónomo que se está creando, cuando siempre hablamos de la diversificación, se está creando especialmente, que es un dato muy significativo, en el sector de la digitalización, donde en estos momentos además se está haciendo un esfuerzo importante a la hora de captar fondos, poner en marcha proyectos que contribuyan a esa digitalización. Por lo tanto, creación de empleo, empleo autónomo también que crece y que se vincula a las políticas de diversificación económica y, sobre todo, contratación indefinida, calidad en el empleo, que es no solamente bajar la cifra del paro, sino que el empleo que...
Gracias, señora consejera. Continuamos, señorías. Pregunta que formula el diputado don Osvaldo Betancor García, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre encargo del proyecto para el soterramiento de la carretera LZ2 a la altura de la localidad de Playa Honda, en Lanzarote, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señor diputado, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, muy buenos días. Señor consejero, por tercer año consecutivo traigo un problema que durante estos tres años traslada los residentes del núcleo poblacional de Playa Honda, los consumidores de la isla de Lanzarote y los industriales de Playa Honda. ¿Cuál es la solución que va a plantear el Gobierno de Canarias ante un punto en este momento candente que tiene el parque móvil de la isla de Lanzarote, que no es otro que la intersección de la autovía con el núcleo residencial e industrial de Playa Honda? 70.000 vehículos transitan en esa carretera todos los días, hay retenciones, hay colapsos, hay accidentes, hay inseguridades para los peatones y necesitamos una respuesta inmediata. El anterior Gobierno, al cual la primera respuesta que usted me daba le echaba la culpa, yo le invitaba a usted a que nos superara, tenía la posibilidad en esta legislatura de darle solución a este problema, planteaba un soterrar toda esa carretera desde la altura de la gasolinera del cable hasta poquito antes del aeropuerto para todos los coches que salían y entraban por la parte sur cogieran ese túnel, la gente que iba a la zona industrial y residencial de Playa Honda accedieran por carriles anexos y crear un bulevar de ocio complementario en la parte exterior. Se consiguió tener la parte la parte empresarial, la parte residencial y la parte institucional, un pequeño acuerdo, y la pregunta que hago es ¿dónde ha quedado ese borrador? Parece ser que las cuestiones son medioambientales. Sin embargo, los lanzaroteños y lanzaroteñas estamos cansados de ver que estas cuestiones medioambientales no son las mismas aquí en Tenerife, donde se soterra y se hacen túneles de 5 kilómetros, en Gran Canaria o en El Hierro, que parece también que hay un proyecto de soterramiento. ¿Por qué en Lanzarote no se invierte con la misma vara de medir que en otras islas, señor consejero? Y también he escuchado que la solución que plantea el Gobierno de Canarias es consumir más territorio. Ya lo decía el anterior alcalde, en paz descanse, don Alexis Tejera, crear brechas en el suelo de Lanzarote no es bueno, señor consejero. Por tanto, me gustaría escuchar cuál es la solución que plantea este Gobierno, porque es una necesidad perentoria que tenemos en la isla de Lanzarote. Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor diputado. Turno, señor consejero.
Señor presidente, señoría, no es la tercera vez que hablamos del soterramiento de la LZ2. Es la primera vez que hablamos de ello. Usted me ha preguntado varias veces, pero no me ha preguntado exactamente por este proyecto. Y yo no me destaco precisamente por estar atacando al anterior Gobierno, ¿no? Pero ante una exigencia de usted de que haga las obras de una forma inmediata, mi respuesta es que si yo hubiera tenido proyectos cuando llegué para llevarlo a cabo y licitarlo, lo hubiera hecho. Usted solo toma eso como una crítica. Miren, lo que está previsto en el convenio de carretera no es precisamente soterrar la carretera, la LZ2, a la altura de Playa Honda. No es lo que está previsto, no está previsto eso en el convenio. Lo que está previsto en el convenio de carretera es precisamente actuar en la denominada LZ2, tramo aeropuerto-hospital, enlace de Argana. Ahí está precisamente esa parte en la que usted citaba. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos contratado primero un estudio de alternativa de ese tramo, que lo contratamos a principios de legislatura, lo tuvimos, acabó ese trabajo en octubre del 2020. Posteriormente a ese estudio de detalle se encargó un estudio de viabilidad de una de las alternativas que era el soterramiento de la LZ2 precisamente a la altura de Playa Honda. Después ese trabajo se nos entregó a principios de este año y ese trabajo de viabilidad técnica y medioambiental nos indica que la alternativa mejor no es precisamente soterrar esa parte de la vía, sino hacer una vía alternativa porque es más viable desde el punto de vista técnico y medioambiental. No se trata de consumir terreno. Nosotros no estamos haciendo o llevando a cabo iniciativas por capricho, sino en base a los informes técnicos y a los estudios técnicos que se hacen y que hemos encargado. 2 estudios técnicos que hemos encargado en estos 3 años de legislatura. ¿Qué hemos encargado? Porque nosotros no tenemos. Lo que estamos haciendo es encargar estudios, llevarlos a cabo y en base a esos estudios y conclusiones encargar los proyectos. Lo que hemos hecho con esa alternativa, que conocen muy bien el Cabildo de Lanzarote, es una vez que sea asumido por los servicios técnicos de la consejería, va a pasar al Cabildo de Lanzarote, porque sabe usted también como yo que hay que incorporar esa alternativa al Plan Insular de Ordenación, que no tiene prevista esa vía. Por eso es otra enorme dificultad, por eso son las dificultades de esos problemas. Pero además de esto, sabe usted que hemos encargado una obra, que el año pasado se adjudicamos 3 millones de obras en Lanzarote. Hemos adjudicado una obra muy recientemente, la cronita de la caldera, de la calderina, en el municipio.
Gracias, señor consejero. Señor diputado, adelante.
Señor consejero, es la segunda vez que le pregunto por esta carretera y es la tercera vez que usted me contesta con la misma. Sí es verdad que la primera vez me hablaba de la Avenida de las Playas, me hablaba de la salida de Arrecife San Bartolomé, que por cierto se está comprometiendo todos los días el acceso a urgencia, pero señor consejero, es la primera vez que le escucho a usted que van a hacer una carretera nueva por la parte de Argana hacia Playa Honda, y me gustaría también saber si esos informes medioambientales son positivos.
Muchas gracias, señor diputado. Pregunta que formula. Perdón. La diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre previsión de sacar algún decreto de acceso a la propiedad de las viviendas del primer, segundo y tercer plan de viviendas, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Viviendas. Tiene la palabra la señora diputada.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, la vivienda es un espacio vital, imprescindible para formar parte de esta sociedad. A estas alturas, como persona y como consejero, ya lo sabe perfectamente. En los últimos 20 años se han constituido distintas entidades en torno a la vivienda, que han reivindicado, entre otras cosas, la adquisición de la vivienda social de aquellas que estaban calificadas de compraventa. Entidades que han comentado que Coalición Canaria durante 20 años los ha engañado sobre este asunto. Muchos adjudicatarios han abonado más del precio de amortización. Sorprende las últimas semanas ver a Coalición Canaria convertido en el adalí de la defensa de la adquisición de las viviendas sociales. Y sorprende también esta letanía de la confusión de plantear que la ley estatal del derecho de la vivienda es una ley que va a impedir la adquisición de esas viviendas. También plantean que el Estatuto de Autonomía sufre una vulneración con esta ley de ámbito estatal. Consideran que el Gobierno del Estado es populista, y es populista porque atiende un reproche del Tribunal Constitucional de dotarnos de un marco estatal que proteja al conjunto de la ciudadanía de una vivienda digna y adecuada. Considera también que es populista el Gobierno de Canarias, que defiende y que cumple con sus compromisos reflejados en el Pacto Social de la Vivienda, compromisos políticos a nivel electoral y compromisos políticos con el Plan de Vivienda 2025-2028. Señor consejero, la ley es clara, el compromiso político también es claro sobre este aspecto, y por eso le planteamos desde mi grupo parlamentario si tiene el Gobierno previsto elaborar algún decreto que haga posible la adquisición de las viviendas del primero y el segundo plan de vivienda. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Señoría, agradezco que me haga usted esta pregunta. Me haga porque es verdad que hace alguna semana se produce una, no digo polémica, porque no lo sitúo en ese escenario. Digo preocupación, ¿no? En más de 77.000 familias en Canarias que están pendientes de recibir la propiedad de su vivienda, compromiso del primero y segundo plan de vivienda de nuestra comunidad. Y preocupación, ¿por qué? Porque se manifiesta y se dice con rotundidad que la ley estatal, no una ley, un proyecto de ley que se está discutiendo hoy en el Congreso, iba a afectar en un futuro a que esas viviendas no pasaran a la propiedad de esas familias que ya están viviendo hace ya muchísimos años. Dos cosas. Primero, el Gobierno de Canarias mantiene su compromiso de pasar esas viviendas a régimen de propiedad. Lo incorpora al Pacto de la Vivienda, porque es una propuesta de la plataforma que ha estado estos años reivindicando precisamente esa posibilidad. Su propuesta la incorporamos al Pacto de la Vivienda, que firmamos por todas las fuerzas políticas de este Parlamento, la incorporamos al plan de vivienda. Por tanto, es un compromiso del conjunto de la Cámara y la estamos llevando a cabo. El plan de vivienda hace un mes y cuatro meses que lo hemos aprobado y estamos ahora redactando un decreto que está publicado en la página de transparencia de la comunidad autónoma, que hemos hablado, pactado con las plataformas preocupadas por esta situación para solucionar un problema de muchísimos años. Pero yo siempre he entendido la política de verdad como un instrumento para arreglar los problemas de los ciudadanos, para que la vida de los ciudadanos del día a día sea mejor, pero no para crear problemas, no para crear incertidumbre, no para crear preocupación fundamentalmente de los ciudadanos, que es lo que se ha producido en los últimos tiempos.
La ley o el proyecto de ley que se discute en el Congreso nada tiene que ver con las competencias de la comunidad autónoma. Absolutamente nada que ver. Lanzar eso como un freno a conseguir el objetivo de que estas viviendas sean propiedad de las familias, que hoy la están ocupando, más de 7.400 familias van a ser afectadas, que es lo que estamos trabajando, que es cumpliendo el compromiso que adquirimos con la plataforma, que asumimos en el Pacto por la Vivienda y en el Plan de la Vivienda, y que se puede comprobar, porque se puede acudir a la página de la Transparencia del Gobierno de Canarias, donde establece el borrador del decreto, que está siendo estudiado hoy por todos los servicios jurídicos de nuestra comunidad. Vamos a cumplir un compromiso, pero más que a cumplir un compromiso, vamos a cumplir una demanda de más de 7.000 familias que han estado demandando a este Gobierno, pero especialmente a los anteriores gobiernos en nuestra comunidad.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre soluciones que se plantean para cerrar la deuda pendiente del convenio de carreteras, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Esta pregunta ha sido ya recurrente en la sesión de esta mañana y pensaba retirarla, pero finalmente no lo hice, señor consejero, porque voy a ponerle algún ingrediente a la pregunta formulada. Creo que comparte conmigo que el convenio que se firma en el 2018 y tiene vigencia hasta 2025, con esos 1.200 millones de euros, creo que es insuficiente, aun cuando se incorporen los 407 de obra no ejecutada. Y digo que va a ser insuficiente por una sencilla razón. Es verdad que al ser una comunidad archipiélagica, el transporte marítimo y aéreo son fundamentales, pero en el ámbito territorial todavía se hablan de los trenes, pero no llegan, y algún tranvía, pero en fin, las carreteras son clave para las comunicaciones y para la conectividad de los distintos núcleos de población en el ámbito de cada una de las islas. Por esa razón, le formulo esta pregunta para ver si usted considera lo propio. Eso por una parte. De otra, me gustaría saber, en el convenio de carreteras, que hay obras de todas las islas que tienen una dimensión económica superior a la cantidad que determina el C convenio, si hay alguna cláusula que determina quién va a ser, quien se haga cargo en el futuro de las mismas. Porque a mí me da la impresión que, aun cuando la cantidad que hay es razonable pero insuficiente, las condiciones que está viviendo el mundo para el futuro próximo hacen pensar que la inflación, el endeudamiento y más cosas no van a permitir disponer de más recursos. Y por último, de la parte de los recursos de los 538 que se incorporan en gasto no financiero en la anualidad de 2023, si se va a permitir hacerla o no, debe determinarlo el convenio, porque están vinculados a permitir la regla de gasto y, por tanto, si fuera lo contrario, no se podrían llevar a cabo. Esos detalles, señor consejero, vinculados al convenio, me gustaría saber cuál es su opinión, porque estas especificidades no se han tratado con detenimiento en la intervención durante la mañana de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor consejero.
Señoría, tiene usted razón, efectivamente. Hemos hablado mucho de la deuda, hablamos mucho de los 407 millones como el gran problema del convenio de carreteras, que desde luego es un problema con mayúsculas, pero no solo ese problema el que tiene el convenio de carreteras actual. Usted ha citado uno, el de lo más importante, la financiación, porque a nadie, sin haber encargado proyectos, como nos hicieron la vez anterior, pero todo el mundo tiene sentido común y sabe que 69 actuaciones que tiene contempladas ese convenio de carreteras, es imposible que se puedan financiar con 1.200 millones de euros, que es lo que estaban previstos para los próximos 8 años. Solo corregirle un dato, señoría, el convenio tiene vigencia hasta el 2027, del 2018 hasta el 2027, y no el 2025, como ha intentado, no su señoría, sino como se ha publicado recientemente en los medios de comunicación. El convenio tiene, que es lo que estamos negociando ahora, algunas dificultades más, tan importantes como la deuda. Es verdad que el debate se ha ido concentrando en la deuda, pero tiene otros asuntos que son tan importantes para el futuro de nuestra comunidad, para el futuro de financiar esos proyectos que estamos intentando resolver, pero que en el tiempo queremos plantearlo o lo anunciaremos
en las próximas semanas. Pero luego es un convenio que tiene mucha dificultad. Y entre otras, como usted bien planteaba, es la financiación, porque está claro que con este dinero no se financia esas 69 actuaciones que es la que estamos llevando a cabo. Yo, de verdad, cuando anunciamos el otro día que habíamos desbloqueado de forma definitiva con Hacienda los 407 millones, bueno, esperaba alguna reacción, alguna, la típica de estas cuestiones, pero no esperaba que una noticia que es buena para Canarias y la gente lo ha valorado, haya gente que le molesta. Y verdad que me sorprende. Le podrá gustar más, le podrá gustar menos, pero que le pueda molestar que hayamos desbloqueado en términos económicos el acuerdo con Hacienda, pues la verdad que me sorprende en términos políticos que se pueda llegar a decir los términos que se han dicho estas últimas semanas. Lo vamos a cumplir, como decía esta mañana el presidente, lo vamos a hacer en los próximos meses, cuando resolvamos todos los procedimientos administrativos de ir al Consejo de Gobierno y al Consejo de Ministros para que se apruebe esa deuda. Y acabaremos con un problema histórico de la deuda, pero solo de la deuda. No acabaremos, como bien dice su señoría, de la financiación y de las dificultades que tiene este convenio sobre la financiación del futuro de esas obras que están incorporadas en ese anexo del convenio. Pero de eso hablaremos.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre planes para la conexión norte y sur en La Palma, en el tramo de la carretera LP2, entre San Simón y Taulla, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Adelante.
Gracias, señor presidente, señor consejero. Vamos a ver, en el imaginario de la gente, cuando hablamos de reconstrucción, se entiende que la reconstrucción tiene que ser sobre la base de lo que se perdió, en la medida en que técnicamente sea posible. Llevamos muchos años en La Palma hallando de menos un arreglo de la carretera Fuencaliente-Los Llanos, por la parte de Tajuya. Hace 12 años que no se concluía esa carretera y el volcán la interrumpió precisamente entre San Nicolás, el tramo San Nicolás-Tajuya, ¿no? Y la gente entiende que está todo el mundo de acuerdo en que tiene que haber una conexión norte y sur, y que entendía que fundamentalmente por ahí, por esa vía, de donde se más iba a hacer hincapié, ¿no? Porque hay muchos sectores afectados por los nuevos trazados de carretera que no entienden tampoco por qué la prioridad no es esa u otra donde ya existía, y por qué ahora se está afectando pues algunas zonas, ¿no?, en el municipio de Tazacorte, algunos barrios como Las Cabezadas, San Borondón y Marina. Entonces queríamos saber cuál es la previsión que tiene el gobierno para el tramo ese concreto Tajuya-San Nicolás, y hablar de los otros trazados después.
Muchas gracias, señor Denis. Señor consejero.
La prioridad ha sido, la del gobierno, es recuperar la normalidad en la isla de La Palma. Por tanto, no se va a recuperar la normalidad si no recuperamos la comunicación entre el norte y el sur de la isla. Eso es esencial. Y nos planteamos, lógicamente, nuestra primera alternativa era recuperar la LP2, que es el tramo de vía de carretera que usted ha mencionado. Pero los servicios, los informes y los servicios técnicos nos dicen que es imposible actuar en esa vía hasta dentro de 2 años y medio. Imposible. Por tanto, condenar a la isla de La Palma a estar incomunicada del norte y del sur durante 2 años y medio o 3 años, pues prácticamente era imposible. Y además, hablando con los ayuntamientos y con el cabildo y con los afectados, nos plantearon que buscáramos vías alternativas. La única vía, la que hemos estudiado, la hemos estudiado a fondo, para que afecte a las menos explotaciones agrícolas y que no afecte a viviendas, es la alternativa de la vía de la costa. Porque es la que más cerca a la costa está, porque la que menos zona de la curada va a utilizar, y porque, bueno, es la fórmula a la hora de poder llevarla a cabo, incluso la más rápida. Y esa es la que estamos estudiando. Estamos estudiándola hasta el día de hoy, porque hoy están los técnicos sobre el terreno para ver si el trazado que inicialmente se ha previsto se puede llevar a cabo sobre la colada. Y bueno, yo espero que las próximas semanas ya la obra empiece de forma definitiva. Pero antes de empezar la obra, lo que hemos hecho es, el compromiso que hemos adquirido con los sectores agrícolas y con las plataformas, es que vamos a sentarnos con ellos para trasladarles la información definitiva de las explotaciones agrícolas que pueda afectar, que estamos en torno a las 3,2 hectáreas que pueda afectar, y a viviendas que no van a afectar a ninguna por el trazado que estamos trabajando. Pero recuperar vías antiguas es imposible, imposible. Por esas 4 vías que comunicaban el norte y el sur de la isla de La Palma, circulaban antes de la colada, antes del volcán, 21.000 vehículos. Y están esas 4 vías incomunicadas. Hay que hacer una vía que pueda soportar el trance de 20.000 vehículos al día. Por tanto, hay que tener una vía que cumpla con las ordenanzas, lógicamente, con la legislación actual,
medios de seguridad, de ampliación de la vía y de mecanismos que hay que llevar a cabo. Eso es lo que estamos haciendo, no más allá, efectivamente, de recuperar esa normalidad en la isla de La Palma. Y, por tanto, lo vamos a hacer con mucho diálogo, con mucha transparencia, hablando, lógicamente, fundamentalmente con los afectados y de acuerdo con ellos, porque nadie, insisto, en las preguntas que hemos hecho a las plataformas, tanto de agrícolas como de afectados, siempre le hemos preguntado si están de acuerdo con buscar.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Denis.
Sí, estamos de acuerdo en que todo el mundo está de acuerdo en que la carretera de la costa es necesaria. Lo que muchos sectores están cuestionando es el trazado actual, porque tampoco es un trazado que esté claro y la gente tiene verdaderamente una gran incertidumbre. El trazado actual sí es verdad que afecta a un núcleo poblacional como es el barrio de San Borondón y Marina. Lo atraviesa por medio en un barrio que en principio los propios vecinos están planteando que hay una alternativa. El empalme que viene de Tazacorte conecta por fuera en unos solares en los que antiguamente se había intentado hacer ahí unos solares que no están ni siquiera en producción. Hasta el almacén de Los Cejas se aprovecha el trazado actual de la carretera hasta el cruce de la carretera de la costa y se sigue línea recta, porque las afecciones, yo creo que ahí, y como plantean los vecinos, y además se está trabajando, sí se pueden recuperar tramos de carretera hacia Puerto Nao. Entonces, me alegra oír que el Gobierno está intentando reunirse con los afectados, el diálogo yo entiendo que tiene que ser vinculante. Entiendo que atravesar tres barrios por una carretera, pudiendo sacarla por fuera, periférica a San Borondón, es decir, 200 metros más abajo, me parece que es una alternativa importante. Además, como dijo el presidente del Cabildo de La Palma hace algunos días, no tiene por qué ser recto el trazado. En una tierra como Canarias, recta, lo que se dice recta, yo creo que es mejor coger las curvas. Me parece que es importante sentarse con los vecinos y ver este nuevo.
Muchas gracias, señor diputado. Señoría, hemos finalizado las preguntas orales en pleno. Continuamos con el orden del día, con la primera comparecencia del consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre los beneficios fiscales derivados de las deducciones autonómicas canarias en el IRPF a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Tiene la palabra el grupo proponente, señor Álvaro Lavandera. Silencio, señoría. Gracias, señoría. Señor Lavandera, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, señor consejero. Señoría, en plena campaña de la renta, desde el Grupo Parlamentario Socialista, nos parecía procedente pues debatir sobre deducciones autonómicas de Canarias en el IRPF, un debate que suele producirse de forma bastante limitada por tiempo, en el debate de presupuestos, en la tramitación de la ley de presupuestos, y que tal vez hoy, en un debate un poco más extenso, nos ofrezca la oportunidad de abordarlo con mayor oportunidad y profundidad. Las deducciones autonómicas, señor consejero, señorías, las podemos agrupar en cuatro grandes bloques. Las relativas a circunstancias personales y familiares, donde tenemos por nacimiento o adopción, por contribuyentes con discapacidades mayores de 65 años, por acogimiento de menores, por familias monoparentales, por gastos de guardería, por familia numerosa, por familiares dependientes con discapacidad, por mínimo personal familiar y por discapacidad para residentes en la isla de La Palma. Un segundo bloque relativo a la vivienda habitual, por inversión en vivienda habitual, por obras de rehabilitación energética y reforma de la vivienda habitual, por obras de educación de la vivienda habitual para personas con discapacidad, por alquiler de vivienda habitual, por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago. Un tercer bloque, por donativos y donaciones, como son las donaciones a descendentes menores de 35 años para la adquisición o rehabilitación de su primera vivienda habitual, por donaciones para la rehabilitación y conservación del patrimonio histórico de Canarias, por donaciones y aportaciones para fines culturales, deportivos, investigación o docencia, donaciones con finalidad ecológica y por donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Y un cuarto bloque de otras deducciones, donde tenemos por gastos de estudio en educación superior de descendientes fuera de la isla de residencia, por gastos de estudio en educación infantil primaria, la ESO, bachillerato y FP de grado medio, por traslado de residencia a otra isla para realizar una actividad
profesional. Silencio, señorías, por favor.
Por cantidades, a algunos les debería interesar si no ha hecho la declaración de la renta todavía. por cantidades destinadas a la rehabilitación o reparación de bienes de interés cultural, por contribuyentes desempleados, por gastos en primas de seguro de crédito para cubrir impagos de rentas de arrendamiento, por gastos de enfermedad, para residentes de la isla de La Palma, por desarraigo para los también residentes de La Palma y por cesión de uso temporal y gratuito de inmuebles ubicados en la isla de La Palma. Como se puede observar, un extenso listado de deducciones autonómicas, muchas de ellas presentes desde hace años, me atrevería a decir décadas, en nuestra capacidad normativa, sin que se haya hecho una reforma fiscal acorde evidentemente a principios como son los de igualdad, progresividad, suficiencia o simplificación. No es menos cierto que en la presente legislatura se han hecho modificaciones puntuales, como la mejora en la deducción de los gastos por estudio, el limitar el acceso a la deducción por gastos de enfermedad a contribuyentes con una renta inferior a los 52.000 euros, dotando de mayor progresividad al impuesto, o la incorporación de nuevas deducciones para paliar los efectos del volcán de La Palma. Dicho esto, desde el Grupo Socialista Canario creemos necesario incidir en tres aspectos. Primero, dar mayor publicidad a las deducciones autonómicas en el IRPF sin llegar a caer en el autobombo partidista que llegó a ser su antecesora en el cargo para hacer campaña electoral. Todavía recuerdo cuando sacaron aquel panfletillo que iban paseando en todas las fotos. De forma que todo contribuyente canario pueda planificarse fiscalmente y que las deducciones persigan el objetivo que se persigue. En transparentar el coste que suponen los beneficios fiscales, cuestión que a veces me parece poco conocida cuando sus señorías proponen alegremente beneficios fiscales, y me gustaría si pudiese darnos el último dato disponible. Yo tengo el dato del año 2017, que ascendió a casi sobre los 64 millones de euros, con un total de más de 417.000 beneficiarios, y entiendo que ya debería estar disponible el dato de la última campaña liquidada del año 2020. Y preguntarle también, señor consejero, si entre los objetivos de su departamento se encuentra, no tanto para su puesta en marcha a corto plazo, en tiempos de tanta incertidumbre económica en los que la prudencia ha sido el calificativo que podríamos emplear con mayor acierto, la realizar una reforma fiscal que adapte nuestro sistema tributario a las necesidades actuales de nuestra economía, de nuestra sociedad y de nuestras finanzas públicas. Muchas gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor Lavandera. Tiene la palabra el Gobierno, señor vicepresidente.
Señor presidente, señoría, de nuevo buenos días. El impuesto de la renta de las personas físicas constituye un elemento vertebral de nuestro sistema fiscal, muy extendido por otra parte en el mundo. Son las rentas del trabajo, las rentas personales, las que más contribuyen al aporte del erario público, muy por encima de las rentas del capital. Cierto es que los impuestos al consumo le van a la saga. Digamos que el IRPF representa en torno a 80.000 millones de los ingresos públicos estatales. El IVA y HIC pues estará en torno a los 70.000 millones, y a mucha distancia el impuesto de sociedades, que estará en torno a los 26.000 millones, los impuestos especiales y el resto de tasas y tributos, ¿no? De manera que estamos hablando del impuesto que mejor articula la aportación ciudadana a la financiación pública. A lo largo de los años, este impuesto ha ido recogiendo deducciones y bonificaciones, tratando de responder a la casuística que en cada momento se ha generado para facilitar determinadas prácticas, comportamientos. Uno de ellos, sin duda ninguna, las donaciones, que están incentivadas a través de deducciones fiscales en ámbitos muy distintos, desde el ecológico al cultural al patrimonial, apoyo a determinadas actividades de la familia, especialmente la educación, no solo la educación, pero especialmente la educación y el cuidado de personas dependientes. Sin duda ninguna se ha consolidado un paquete de medidas en torno a deducciones en relación a la vivienda, tanto a su reformulación o reforma como a la vivienda habitual y los alquileres. Y nosotros hemos generado un nuevo paquete de medidas de deducciones en torno a la crisis de La Palma, en la que introducimos 4 modificaciones del IRPF para facilitar la vida a la ciudadanía más afectada por este tema. Esto ha consolidado 27 bonificaciones y deducciones, por cierto, bastantes más que otras comunidades que algunos sacan pecho con ellas, bastantes más, y una consolidación de beneficio fiscal. La previsión que tenemos para el año en curso es de 82 millones de euros, de los que en torno a 71 millones lo son en las primeras 23 bonificaciones heredadas durante años, y en torno a 11 millones las bonificaciones a las que se pueden acoger, según nuestras previsiones, la gente afectada por el volcán de La Palma. En definitiva, un ahorro fiscal de unos 82 millones, al que se suma más de 340 millones de beneficios fiscales del IRPF globalmente interpretado de orden estatal, de manera que se consolida un volumen muy importante de recursos, que serían 340 millones en la parte estatal del IRPF, 71 en la parte canaria y 10 en relación a La Palma. Es decir, estamos hablando de una parte sustancial del IRPF que, afortunadamente, a través de deducciones y bonificaciones, se palía, se incentiva, se protegen actividades familiares, actividades también de donación que creemos que impactan en la colectividad y en el bienestar. Por dar datos globales, los beneficios fiscales, que forman parte también de la política fiscal, cierto es que el comité de expertos este que ha elaborado este informe que está en discusión sobre la reforma fiscal en España sostiene que las bonificaciones y las deducciones deben estar sometidas a revisión porque los tiempos cambian y la identificación o el diseño de esas deducciones y bonificaciones pudieran responder a tiempos y a realidades superadas. Afortunadamente, las sociedades avanzan en todos los órdenes, también en esta materia, pero, digamos, siempre van a persistir deducciones y bonificaciones actualizadas para favorecer determinadas actividades y compromisos. Y decir, aprovechando que estamos hablando de fiscalidad, que viene bien, señorías, porque es un tema esencial. Sin fiscalidad no hay Estado, no hay prestaciones, no hay servicios, no hay política, no hay sociedad moderna. Decir que en nuestro caso hemos consolidado beneficios fiscales entre la parte canaria del IRPF. Los impuestos cedidos y sus modulaciones que hemos realizado en los últimos años y los beneficios fiscales del bloque de financiación, especialmente el IGIC, consolidamos unos beneficios fiscales de 1.984 millones de euros en el año en curso, según las previsiones que hace la agencia tributaria. Es decir, que gracias a las deducciones y bonificaciones, 2.000 millones de euros que podían reclamarse con la estructura fiscal persistente no se reciben porque, gracias a las políticas de deducción y bonificación, hay 2.000 millones, digamos, que no se recauda en virtud de que este Parlamento ha ido legislando también en esta materia. En definitiva, señoría, la fiscalidad constituye un elemento central de los Estados modernos y, como bien decía el proponente, tiene que ser suficiente para desempeñar las funciones que el sector público tiene encomendadas en la Constitución y en las leyes, tiene que ser igualitaria, tiene que ser progresiva, y razonable es que cada vez más recaiga en las rentas del capital y del patrimonio y menos en las rentas del trabajo y en el consumo. No es nada fácil modificar esta correlación. Ya sabe usted, que entiende de este asunto, que las rentas del trabajo pueden estar, digamos, gravadas hasta con un 50% y las rentas del capital difícilmente superan el 29%. No será fácil
reconducir esta desigual situación, como tampoco será fácil la siguiente afirmación: el 82% de los ingresos del sector público los aportan los consumidores y las rentas del trabajo, y solo el 18% las rentas del capital y del patrimonio, y algo habrá que hacer con esto, aunque existan resistencias de los partidos, como siempre, conservadores.
Muchas gracias, señor consejero. Turno para el Grupo Mixto. Silencio, señoría. Señor Espino.
Gracias, presidente. Señorías, señor Rodríguez, miren, ustedes están recaudando más dinero que nunca a costa de la inflación. El primer trimestre de 2022, con respecto al año anterior, un incremento de recaudación de un 62%. Y esto no solo se debe a la recuperación económica, la inflación también es responsable, lo reconoció usted en la comisión, de que hayan recaudado 75 millones de euros más en el conjunto de los impuestos con respecto, por ejemplo, al año 2019, cuando no había crisis. Así que, señor Rodríguez, vuelvo a reclamarle una vez más una bajada de impuestos para que las familias, para que los autónomos, para que las pymes puedan afrontar esta difícil situación. Y decían ustedes, cuando pedíamos desde la oposición bajar los impuestos, que esto es demagógico, bajar los impuestos, pues precisamente es lo que ha hecho el Gobierno de España con esa bajada en los combustibles de 20 céntimos, señor Rodríguez. Pero mire, es que ustedes parecen vivir al margen de la realidad de los canarios, en su burbuja, del coche oficial, de los despachos, de las comilonas con dinero público a 300 euros el cubierto. No me respondió en la comisión, señor Rodríguez, si asistió usted a algunas de esas reuniones con dinero público, comilonas, con empresarios de Canarias en lo peor de la crisis. No me contestó usted qué le parece ese despilfarro de 15.000 euros en comilonas que hizo el consejero de Vicepresidencia, el señor Olivera. Me gustaría que me contestara hoy. Y habla usted hoy de que estas deducciones fiscales, por ejemplo, en el IRPF, que están sujetas a revisión. Y esto me preocupa, porque mucho tuvimos que pelear desde la oposición para que cuando llegó el Gobierno del Pacto de las Flores no eliminara las deducciones fiscales que existían en Canarias en el IRPF. Y le voy a poner el ejemplo de una que además yo luché por ampliar y ustedes racanearon hasta el final. Le hablo de los 100 euros que se les descuenta a las familias por el gasto escolar de sus hijos. Era 100 euros para la familia, independientemente del número de hijos, y con una enmienda logré, ustedes, yo pedía 100 euros por hijo, y ustedes racanearon 75 euros para el segundo hijo y 50 euros para el tercer hijo, como si cada hijo gastara menos dinero en el material escolar, en las libretas, en los cuadernos o en el uniforme. Pero mire, ¿sabe cuál,
silencio, señoría,
sabe cuál es el coste? ¿Sabe cuál es el coste para el Gobierno de Canarias de esa deducción fiscal para el material escolar de los niños para las familias? De apenas 5 millones de euros. Y ustedes dejaron el año pasado de superávit sin ejecutar 200 millones de euros. Señor Rodríguez, no siga racaneando con medidas a los canarios y aumente esas deducciones fiscales. Una que hay que comentar, porque en el mes de septiembre habrá que pagar el material.
Muchas gracias. ¿Quieres finalizar, señora? Sí, sí.
Gracias, presidente. Llegará el mes de septiembre, las familias que no llegan a fin de mes a ver cómo van a comprar el material escolar, las mochilas, el uniforme. Señor Rodríguez, hay que mejorar las deducciones fiscales, hay que pensar en las familias y hay que... ustedes tienen dinero de sobra, 200 millones que les sobraron el año pasado.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Mixto, perdón, turno para el Grupo Socialista Gomera. Tiene la palabra, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente, y también a la consejera que nos acompaña. Señor vicepresidente, las políticas fiscales coherentes, comprometidas con el Estado social y también con el Estado de Derecho, no solo son progresivas de forma que quienes más tienen más aporten, sino que también se pueden llevar a cabo deducciones o beneficios fiscales coherentes desde la comunidad autónoma, pues con la finalidad de ayudar a los ciudadanos persiguiendo el interés social de todos los canarios y canarias en este caso. Me refiero, por ejemplo, a deducciones como las donaciones con finalidad ecológica, las donaciones a entidades sin ánimo de lucro, por restauración de inmuebles propios que sean de interés cultural, por gastos también de estudios abarcando hasta la formación profesional, el traslado de residencia por motivos de trabajo, por nacimiento, por adopción de hijos. En este caso, quiero decir que son 200 euros por hijo nacido en el periodo impositivo si es el primero o el segundo, 400 euros si se trata del tercer hijo, 600 euros si se trata del cuarto hijo y hasta 700 euros si se trata del quinto hijo o sucesivo. También hay deducciones por acogimiento familiar, 250 euros. También hay deducciones por gastos de guardería, hasta un 15%. También por ser familia numerosa, 450 euros y hasta 600 euros en caso de familia numerosa especial. Inversión en vivienda habitual, alquiler de vivienda habitual, gastos por enfermedad, también por familiares dependientes con discapacidad. Es una larga lista de la que se pueden beneficiar en este caso, sobre todo quienes más lo necesitan en esta comunidad autónoma. Y cuando digo que este tipo de deducciones y beneficios fiscales que se establecen persiguen el interés social, lo digo también porque este Gobierno, consciente de la realidad y también pues de la tragedia vivida en la isla de La Palma, ha aplicado una serie de deducciones y beneficios fiscales dirigidos exclusivamente para la población palmera. Esto, señoría, también es una muestra de lo que es capaz de hacer este Gobierno y de hacer política fiscal cercana a las necesidades de la población y también a quienes más lo necesitan. Entre todas ellas, por ejemplo, está la deducción de 2.000 euros por vivienda perdida en la erupción, también por inmuebles afectos a actividades profesionales o empresariales también perdidos en la erupción. También hay 1.000 euros por el resto de inmuebles perdidos. También hay varias deducciones, muchas más, pero como se me acaba el tiempo, sí quiero decir que nosotros nunca hemos defendido la bajada de impuestos de forma generalizada, pero que sí defendemos el llevar a cabo medidas puntuales que ayuden a quienes más lo necesiten, siempre y cuando se evite poner en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y sin poner en riesgo, sobre todo, el estado de bienestar. Siempre vamos a estar de acuerdo que se hagan medidas puntuales en favor de aquellos que...
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario, si podemos, Canarias. Señor Denis.
Gracias, señor presidente. Bueno, a nosotros también nos gustaría que se grabaran más las rentas del capital que las rentas del trabajo. Por ejemplo, pues claro, una cosa es que la política fiscal de un estado de bienestar sea progresiva y otra cosa es que eso evidentemente tiene unas circunstancias de negociación constante. Negociación constante y, por lo tanto, de actualización constante. Y ahí están los diferentes intereses, cómo se la juegan a la política fiscal. Lo que está claro es que a nosotros nos parece que es importantísimo que se grave más la renta de capital. En ese sentido, nosotros tenemos una duda, una noticia que salió hace poco, de la intención, nos gustaría que nos la aclarara, del Gobierno de Canarias de no someterse al gravamen fiscal del 15% a las multinacionales. A nosotros nos parece, y además han salido algunos informes, que las multinacionales en Canarias pagan muy poco. Y nos parece que sería un elemento importante de compensación. De compensación porque tenemos claro que la ingeniería fiscal de un Estado, que es, digamos, la parte fundamental, se basa fundamentalmente en un elemento no solamente recaudatorio, sino también redistributivo. Y hay que entenderlo esto como un elemento de garantizar la igualdad en términos de equidad. Por lo tanto, cuando se plantea por parte de la derecha a veces la rebaja de impuestos sin más, sin atender a la renta ni a las particularidades de las personas y los grupos sociales, nos parece que lo que se está incidiendo es una desigualdad constante. Se está planteando esto en estos términos. Nosotros creemos que no se puede estar diciendo esto y luego estar constantemente reclamando ayudas por otro lado y luego por otro lado diciendo que no tenemos que por qué tener más impuestos. En ese sentido nos parece que en esa negociación tenemos un resultado importante. Ya se ha comentado aquí las deducciones por determinadas donaciones, que nosotros no vamos a señalar todas, pero hay algunas que nos parecen bastante importantes, por ejemplo, que se haya recogido el elemento disruptivo de la erosión de La Palma, nos parece muy importante. Nos parece que tenemos que insistir en el criterio de progresividad, como lo he señalado. Nos parece que quizás deberíamos plantearnos la deducción por alquiler de vivienda. Sé que esto no, algunos expertos señalan que eso sería contraproducente. A nosotros nos parece que en la situación actual quizás sería bastante estimulante. Nos parece que es importante garantizar la deducción por alquiler de vivienda a aquellas familias que efectivamente demuestren la situación de vulnerabilidad que tienen. Nosotros después vamos a plantear la posibilidad de un impuesto a las bebidas azucaradas, que lo planteó el anterior gobierno cuando la señora Dávila era consejera. Después eso no se llevó a cabo, pero a nosotros nos parece que es una posibilidad que deberíamos de estudiar. Y luego lo que no entendemos es que todavía se sigan deduciendo por donaciones a la Iglesia. Eso sí que no lo entendemos.
Muchas gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Señora González.
Gracias, presidente, vicepresidente, señoría. Por definición, los beneficios fiscales son herramientas de política fiscal cuyo fin es la consecución de objetivos económicos y sociales mediante excepciones, tipos reducidos, reducciones o deducciones en sus cuotas tributarias, con el fin de establecer incentivo o mejora en la renta de las personas físicas o jurídicas. Pero eso sí, esos beneficios llevan aparejados una menor recaudación tributaria. Y aunque este gobierno se ha comprometido a no mover en la fiscalidad, salvo pequeños retoques, como es el caso de La Palma, podría ser interesante analizar si los beneficios fiscales derivados de las deducciones, en este caso de el IRPF, de las deducciones autonómicas del IRPF, cumplen con el fin para que se implantaron. Porque de no ser así, si además lo que hacen es generar distorsiones, lo recomendable sería su reformulación o incluso valorarse si lo más adecuado es su eliminación. Y es que los beneficios fiscales, señorías, no son gratuitos, tienen un coste económico importante y si no cumplen con su cometido, hay que evitar que ese gasto se produzca. Y digo esto porque es que llama la atención el número de deducciones autonómicas en el IRPF que hay en Canarias. 23 más 4 específicas para La Palma, es decir, 27 deducciones en Canarias. Mientras atiendan, señores del PP, la Comunidad de Madrid solo tiene 11 y la de Andalucía 13. Y nombro estos dos territorios porque son los que ustedes siempre hacen alusión cuando exigen al gobierno de Canarias que baje los impuestos porque se están llenando los bolsillos, eso sí. Lo que no hacen, es decir, la segunda parte, que es que la recaudación va destinada a mantener o mejorar los servicios básicos y a financiar a autónomos, a pymes y empresas, que en definitiva es el uso para el que ustedes lo piden, pero sí, ustedes lo piden bajando los impuestos, y eso, como es lógico, es demagogia pura. Con lo que insisto, aunque este no es el momento adecuado, sería necesario evaluar unas deducciones o exenciones que se aplican en Canarias, pues para que sea del tributo que sea, el IRPF o cualquier otro tributo, porque es que según el informe de la IRES, por ejemplo, las del alquiler, por ejemplo, benefician exclusivamente a la renta más alta. Nosotros no podemos olvidar que en Canarias tenemos un margen amplio en el ejercicio de la política fiscal y debemos utilizarlo para lograr una sociedad más justa, en definitiva una mejor redistribución de la renta. Y tampoco podemos olvidar que en Canarias tenemos una de las menores presiones fiscales que hay en todos los del territorio de la Unión Europea, con lo cual hay que pensarlo y analizar esta situación, porque es que ese dinero que no se cobra o no se recauda podría ir a cosas que fueran más necesarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Enseñat.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señor consejero. La verdad es que cuando la izquierda se pone a hablar de impuestos, de reformas fiscales, aquí en Canarias o en el Gobierno de España, ya sabemos las clases medias trabajadoras, ya sabemos los autónomos, que no pinta bien. que mucho tardan en empezar a hablar, o poco tardan en empezar a hablar, de subir impuestos, de quitar deducciones o de castigar siempre a los de siempre, a los que realmente pagamos. Y hoy, en apenas unos minutos, ya les hemos visto enseñar la patita. Señores del Gobierno de Izquierda de Canarias, ¿ustedes quieren recaudar más? Perfecto. ¿Ustedes quieren tener un sistema fiscal más justo? Mejor todavía. ¿Ustedes quieren un sistema que sostenga los servicios públicos? Claro que sí, lo queremos todo. Pues miren, lo que tienen que hacer es, primero, dejarse de despilfarrar el dinero público y gestionar mejor. Canarias no tiene un problema de recursos económicos. Canarias tiene un problema de gestión. Segundo, luchar contra la economía sumergida y contra el fraude fiscal. Esta comunidad autónoma es de las peores en fraude fiscal, el 25% de nuestro PIB, y ustedes en tres años no han hecho absolutamente nada. O les tengo que volver a recordar que la Agencia Tributaria Canaria ahora mismo tiene menos trabajadores que cuando ustedes cogieron el gobierno. Y la tercera es bajar los impuestos. Sí, como están haciendo otras comunidades autónomas, por ejemplo, Andalucía. Baja impuestos, lucha contra la economía sumergida, aumenta la base contribuyente, recauda más. Ese milagro andaluz del que hablan los economistas, poder aplicarlo aquí, en Canarias. Miren, estos días miles de familias canarias están presentando la declaración de la renta. Y saben ustedes que de las tres deducciones más importantes, la primera, la de los alquileres, que esa ya lleva muchos años, las otras dos las impuso el Partido Popular en el 2018, que son los gastos de estudio para que esas familias puedan deducirse por los uniformes, los comedores, las clases de refuerzo, los libros de texto y los gastos de enfermedad, para que esas familias puedan traer sus facturas del aparato de los dientes de los hijos, de las gafas, de las lentillas. Y esas son las tres principales deducciones de las que se benefician las familias, los trabajadores, los pensionistas y los autónomos canarios. Dos de ellas las puso el Partido Popular, junto con otras tantas en el 2018. Bajar el IGI del 7 al 6,5, que ustedes subieron, la franquicia de autónomos de menos de 30.000, que no pagaran IGI, la deducción, incrementar la deducción a las familias numerosas, el impuesto de sucesiones y donaciones que ustedes han subido esta legislatura, y nunca me cansaré de decir que es una vergüenza que con todo lo que han pasado los canarios por la pandemia, ustedes recauden un 126% más por el impuesto a la herencia, los tipos del IRPF los bajamos con el Partido Popular, y ahora seguimos pidiendo que se baje. El IGI eléctrico del 3 al 0, ese que Ángel Víctor Torres presume que las familias no pagan IGI en la electricidad. Pues ¿saben quién lo hizo? ¿La izquierda? No, lo hizo el Partido Popular. El incremento de la tarifa plana de dos años. Por cierto, lo que sí tienen que hacer ustedes es ponerlo en el cero a todos aquellos consumidores que consumen más de 10 kilovatios hora, que son los restaurantes, los bares, las peluquerías y las tiendas de institución. Canarias lo que necesita ahora mismo y lo que los canarios necesitan es una rebaja inmediata de impuestos para ayudar a las familias a llegar a final de mes, lo que ustedes no quieren hacer.
Muchas gracias, señor. Concluya, le doy 10 segundos para que termine.
Porque ustedes prefieren hincharse a recaudar impuestos antes que ayudar a las familias. Y, por cierto, la última excusa para no bajar impuestos la he escuchado hoy. Es que resulta que recaudamos impuestos para las escuelas de 0 a 3 años. Miren, Fuerteventura, Antigua, una escuela que cuesta terminarla 400.000 euros. 400.000 euros y ustedes llevan 8 años, los 3 últimos de ustedes, y no les da la gana de terminarla. Y por eso ustedes nos hinchan a recaudar impuestos y se niegan a bajar el IGI.
Muchas gracias, señor Enseñar. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Dávila. Gracias, señoría. Señora Dávila, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente, señoría, señor consejero. No me voy a dar por aludida, porque la verdad que casi que la comparecencia no sé si se la hacen a usted o a mí como antecesora en la responsabilidad en la política fiscal en Hacienda. Lo cierto es que sí, Canarias es una de las comunidades autónomas, es la comunidad autónoma con más beneficios fiscales, más deducciones en el tramo autonómico, beneficios que son importantes para las familias. Pero mire, yo creo que hay que hablar de lo que está pasando aquí y ahora. Y es que estamos en plena campaña de la renta y lo que tienen que saber los trabajadores, los autónomos, lo que tienen que saber las familias y los pensionistas en Canarias es que este año, cuando peor lo están pasando, van a pagar más. Ustedes van a recaudar más mientras las familias no llegan a final de mes. Y eso es por un efecto de la inflación. Y por eso nosotros le hemos pedido al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias que hiciera una cosa muy sencilla, que es deflactar los tramos del IRPF. Eso no es bajar impuestos, eso es simplemente ajustar los tramos para que las familias con la misma renta no tengan que pagar más, algo a lo que ustedes y el Gobierno de España se han negado, teniendo récord de recaudación. Mire, señor Rodríguez, le voy a pedir, cuando su amiga la señora Montero se mueve, nos echamos todos a temblar. No sé si se ve aquí, pero el Gobierno de España planteó hace apenas unos días, el día 4 de abril, que el Gobierno va a recortar beneficios fiscales en plena situación dramática para las economías de las pensiones, de las familias, de los trabajadores. Lo que plantea el Gobierno de España y que ha remitido a Bruselas en su plan de ajuste es eliminar 35.000 millones en beneficios fiscales, algunos también que tienen que ver con las autonomías, porque a este Gobierno le gusta, y le gustó mucho, todo eso que es homogeneizar, que seamos todos iguales sin tener en cuenta la realidad y las singularidades de Canarias. Por eso hoy aquí, señor Rodríguez, le vamos a pedir varias cosas. Primero, alivie la presión fiscal de las familias en Canarias. Deflactar el IRPF es una necesidad. La gente con la misma o con menos capacidad va a pagar más en su declaración de la renta. Saltarán el tramo y van a pagar más con el mismo recurso, pero incluso teniendo mucha menos capacidad adquisitiva. Eso no es ni progresivo ni progresista. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Turno para el grupo proponente. Señor Álvaro Labandera. Adelante.
Gracias, presidente. No, vamos a ver si nos salimos un poco de los tópicos y los lugares comunes y profundizamos un poquito más en la materia, ¿no? La semana pasada daba una conferencia en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Guillén López Casasnovas, uno de los expertos, si no recuerdo mal, 17 expertos que participaron en el libro blanco del sistema tributario en España, y se refería a ese documento como una de esas hojas de ruta que son normales en países que pretenden ser avanzados. Otra cosa es cuándo y cómo se apliquen sus recomendaciones, que no dejan de ser propuestas y que el legislador será el que deba o no tenerlas en consideración y no los titulares que pueda salir en un medio de comunicación. Como acertadamente dijo, además, una de las primeras víctimas de Putin ha sido precisamente este libro blanco y, en especial, sus propuestas fiscales sobre la energía o los carburantes. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el libro blanco sobre el IRPF? Porque hay que leérselo, no solo un titular de prensa. Dice, por ejemplo, que el actual es un buen momento para plantear una revisión del IRPF que permita incrementar el potencial de sus dos funciones básicas, la recaudatoria y la redistributiva, y a la vez reducir los costes de eficiencia asociados al impuesto. Para ello, el primer objetivo debería ser el ensanchamiento de la base imponible del IRPF, suprimiendo aquellas exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado. Se trata de una reclamación que viene realizando desde hace tiempo la literatura académica de nuestro país y que también ha existido instituciones como la Comisión Europea, el OCDE o el FMI. Y el segundo objetivo consistiría en asegurar que el IRPF sigue desempeñando su papel como instrumento garante de la progresividad del sistema fiscal y en articular adecuadamente la relación entre este impuesto y las prestaciones públicas. A modo de ejemplo,
El comité de expertos considera que en el momento presente no parecen existir razones sólidas para el mantenimiento de la reducción estatal por arrendamiento de vivienda, porque no existe una evidencia que muestre de manera causal que la actual reducción por arrendamiento de la vivienda haya contribuido a estimular la oferta de vivienda de alquiler en una cuantía que justifique los costes de este beneficio fiscal, en términos de falta de neutralidad del tratamiento del ahorro destinado a la inversión inmobiliaria y los efectos en la equidad vertical que el incentivo genera. En efecto, en primer lugar, como ha señalado la AIREF en su evaluación, no apoya inequívocamente la eficacia de este beneficio fiscal en el fomento del alquiler de vivienda y es probable, en segundo lugar, que la reducción o haya coadyuvado a tener una mayor información y control sobre los rendimientos de alquiler de la vivienda. Vamos a ver que esta deducción ha tenido más importancia para controlar esa economía sumergida de alquileres no declarados que realmente el beneficio en aumentar el parque de viviendas de alquiler. En tercer lugar, indica la AIREF que los contribuyentes beneficiados pertenecen al grupo de mayor renta, lo que cuestiona su justificación de una perspectiva de la equidad. Estos apuntes, señor consejero, ni los comparto ni los dejo de compartir, simplemente los expongo. De hecho, hay singularidades con respecto a esta deducción en esta comunidad autónoma que podría al menos entrar en discusión con respecto a ese análisis. Y cito ahora, por ejemplo, un argumento al contrario, en defensa de la mejora de la deducción por alquiler de la vivienda habitual. Y vuelvo a citar textualmente, impedir el alquiler vacacional en edificios no destinados exclusivamente a ese fin, con el propósito de evitar el encarecimiento de la vivienda. Esta propuesta es del documento de propuesta de reforma fiscal de Canarias, encargado por su predecesora en el cargo la pasada legislatura y entregado en junio del año 2017. Libro blanco estatal, libro blanco canario. 800 páginas, 80 páginas. Pero bueno, esto no va por peso, ¿no? Pero es cierto que eso está en el documento que usted encargó a sus expertos, señora Dávila. De hecho, llegó a anunciar el inicio de contactos con agentes sociales, económicos, cabildos y ayuntamientos para proceder a una reforma fiscal profunda que sirva para los próximos 10 o 20 años. Y, sinceramente, a mí me parecía una fantástica idea. Llegó a decir que quería grabar las bebidas carbohidratadas y la bollería industrial porque favorecen la obesidad. Supongo que porque también lo dice el documento. En uno de sus detalles lo dice el documento como una propuesta más. Al igual que el documento defiende la armonización a nivel nacional del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Eso dice el libro blanco encargado por el anterior Gobierno de Canarias para Canarias y para el resto de España. Y, en general, también la revisión de las vigentes deducciones en el tramo autonómico del IRPF. Esos aspectos siempre se escondieron, y no entiendo por qué, porque son elementos positivos para un debate sobre la fiscalidad en Canarias, que también dice el documento, por cierto, que somos la comunidad autónoma con menor presión fiscal de todo el Estado español, algo que incluso su antecesora, señor Rodríguez, quiso negar en la última comisión de presupuestos y hacienda. Pero ni se establecieron contactos, el documento se guardó en un cajón, un documento elaborado desde una perspectiva técnica y académica que le recomiendo, señor Rodríguez, que rescate de ese cajón, que analiza no solo las deducciones del IRPF, también hace recomendaciones en relación a los tributos REF y propios, al resto de tributos cedidos, incentivos del REF y propuestas de mejora de la gestión tributaria de lucha contra el fraude fiscal, que, como le dije antes, y pese a que le cueste entender a sus señorías conservadoras, y cito textualmente, con una diferencia importante, Canarias tiene la fiscalidad más baja de las regiones españolas. Canarias, ni Andalucía, ni Madrid, señorías del Partido Popular, y ya no les nombro Galicia porque ustedes mismos no las nombran por si acaso. Dicho esto, lo que le queremos transmitir, señor consejero, es que la fiscalidad y, por tanto, la política redistributiva tiene que modernizarse. Ese es el debate. Una mirada más amplia que el infantil subir o bajar impuestos. Un debate serio sobre cómo sostener el estado del bienestar. Al mismo tiempo, ser responsable con la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas, pensando en el futuro de las próximas generaciones. Y sí, señor consejero, deberíamos de salir de este bucle, porque evidentemente Canarias está creciendo, Canarias está creando empleo, la fiscalidad es una política más de tantas políticas públicas que está haciendo bien este Gobierno y que habría que planificar de cara al futuro modernizarla. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Señora Dávila.
Si pudiera tener un minuto por contradicho para contestar al señor Lavandera, espero que llegue a su escaño.
Sí, señora Dávila, tiene un minuto. Gracias.
Gracias, señor presidente. Señor Lavandera, se ve que me echa usted mucho de menos como consejera de Hacienda y con quien le gusta debatir es conmigo. Pero mire, yo estando en la oposición solo tengo apenas 3 minutos y así es difícil. Si tuviera 15, sí podría rebatirle. Pero sí que le voy a aclarar una cosa. Mire, esto no son titulares. Este es el plan de ajuste, la última actualización del programa de estabilidad 2022-2025 que su gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, ha remitido a Bruselas y que usted puede consultar perfectamente en la web de Moncloa, donde se plantea la reducción o eliminación de deducciones, exenciones y tipos especiales. Y esto para Canarias es muy preocupante. Creo que podríamos tener, si usted quiere, un debate al respecto, pero esto no es un titular, esto no es una realidad que no me invento yo, que está remitido a Bruselas y es el plan de ajustes cuando ustedes arruinan a los países, que suben los impuestos a los demás.
Señor Álvaro Lavandera, tiene la palabra.
Señora Dávila, el memorándum que plantea España a Bruselas a exigencias de la Comisión Europea para acceder a los 140.000 millones de euros de fondos que está disfrutando este país gracias al gobierno socialista, le he de decir que lleva muchos compromisos. La reforma de pensiones, la reforma laboral, evidentemente hay que pensar en los objetivos de estabilidad presupuestaria, medidas de carácter fiscal, pero son propuestas y eso tendrá que debatirse en las Cortes. Y hay un documento sobre el que trabajar. Y evidentemente hay un escenario de aquí al 2025 que veremos quién lo tiene que aplicar o cómo se tiene que aplicar. Pero, señora consejera, eso no tiene que ver con Canarias, eso es un proyecto de país, algo que a usted le viene grande. Gracias.
Gracias, señora Lavandera. Turno para el señor vicepresidente. Gracias, señoría. Vamos a continuar con el debate. Tiene la palabra el señor vicepresidente. Luego, silencio. Gracias.
Señoría, la fiscalidad levanta pasiones porque estamos hablando de uno de los elementos claves en nuestra manera de articularnos, de organizarnos como sociedades. Y es aquí donde se producen pues choques de interpretaciones y de intereses. Donde es fácil hacer demagogia y donde es habitual mentir, engañar. Porque esto que dicen las derechas, cuando están en la oposición, no lo hacen cuando están en los gobiernos. Los datos son incontestables. En la anterior crisis, que fue una crisis que empobreció más que esta a las clases populares, que puso en la calle a cientos de miles de personas de su vivienda habitual, recuerdan el drama de los desahucios, que generó millones de desempleados, que cerró cientos de miles de empresas, después de haber hecho una campaña alegando que se iban a bajar los impuestos, la derecha española subió 50 impuestos, más que nunca. Y dice, no, es que heredamos un Estado quebrado y entonces no nos vimos obligados, pero es que resultó que cuando se produjo la recuperación económica y con mayoría absoluta, no se rebajaron los impuestos que habían subido, con lo que engañaron de forma flagrante a la opinión pública. Y aquí en Canarias, igual, señoría, igual. Prometieron una cosa e hicieron la contraria. No se puede hacer demagogia, no se puede mentir, porque eso se llama perder credibilidad. La fiscalidad tiene que ser analizada y revisada. Tiene que ser suficiente para prestar los servicios que estamos obligados a prestar a la ciudadanía porque lo dicen la Constitución y lo dicen las leyes. Y, por lo tanto, tiene que ser suficiente, tiene que ser progresiva y tiene que ser justa. Y eso significa que todo el mundo debe pagar y que deben pagar lo que más tienen. Y el sistema fiscal español tiene que ser revisado para hacerlo más homogéneo y más igual a los países más desarrollados de la Unión. Y yo no sé por qué se resisten a este tema, porque lo que dice
silencio, señorías, por favor,
de los países más desarrollados es que tenemos que ir hacia una fiscalidad más progresiva y más sobre el capital y el patrimonio. Y de eso ustedes nunca hablan porque en el fondo defienden los intereses de las minorías. Y para hablar de estas cuestiones hay que también escuchar a los expertos. Es decir, ya he puesto un buen ejemplo. Es decir, hay un documento propuesto por 16 expertos del orden estatal. Yo escuché la conferencia de este profesor en la Sociedad Amigo en La Laguna hace dos semanas, una semana, y es un experto, seguro que tiene sus intereses y seguro que hasta tiene ideología, pero participó en un análisis y pone sobre la mesa reflexiones que son inevitables. El mundo cambió. La globalización hizo que Amazon, que facturó el pasado año 410 mil millones de euros, prácticamente no haya pagado impuestos en ninguna parte del mundo. Y por lo tanto la fiscalidad se tiene que organizar para pararle las patas a las grandes transnacionales. Hoy existe una cosa que se llaman criptomonedas, que hay que controlar, seguir, por cierto, con un notable fracaso desde mi punto de vista. Y hoy la información, los datos disponibles permiten revisar figuras fiscales, porque seguro que los datos disponibles por las agencias tributarias van a permitir controles impensables hace unos años. Y por tanto, la fiscalidad se tiene que revisar, precisar, ordenar para conseguir su razón de ser, que es los ingresos públicos para garantizar los servicios e infraestructuras públicas en función del nivel de Estado que uno quiera. Hay gente que está de acuerdo, y a mí no me parece mal, pero son minorías, no pagar impuestos y cuando te enfermes los pagas de tu bolsillo. Pequeño problema es que los pagan de su bolsillo el 5% de la población y el 95% se fastidia. Y ahí modelo. Estados Unidos es un buen ejemplo. Si usted se rompe la rodilla en Estados Unidos y no tiene un seguro privado, agárrese, porque no hay renta que sostenga la atención sanitaria privada en ese país. Aquí hemos elegido otro camino. Desde luego, yo no tengo ninguna duda. La contribución de toda la población en función de la capacidad y de aporte para tener un estado del bienestar, y no vale demagogia, no se puede decir una cosa y hacer la contraria. Y además hay que decir que se engaña a la gente. Es decir, el documento canario, como el documento español de la reforma fiscal, dice cosas que ustedes luego ocultan en las campañas electorales. Decían que había que poner cota a las viviendas vacacionales en los edificios residenciales y luego se callan. Hablaban de la armonización fiscal de los impuestos estatales. De los impuestos estatales cedidos, hablan en el documento. Hablan de las bebidas azucaradas, que yo creo que hay que entrar en ese debate. Hablan de los impuestos ambientales, que por supuesto hay que entrar en ese debate. De manera que lo que... Y hablan de una obviedad, y es que tenemos la presión fiscal más baja de Europa, afortunadamente, y la vamos a defender con uñas y dientes. Es buena cosa haber conquistado que aquí la presión fiscal sea inferior, no porque sea un privilegio, sino porque es una oportunidad para igualarnos a los pueblos continentales, a las actividades económicas continentales. Y afortunadamente, esa presión fiscal diferenciada, muy sensible, por debajo de la media española y prácticamente la mitad de la media de la Unión, la vamos a preservar, y en paralelo garantizamos los servicios sanitarios en términos iguales a la media de la Unión, y lo mismo la educación, y los aeropuertos, y los puertos, y la justicia, y la seguridad, de manera que estamos haciendo un gran esfuerzo de, en este país nuestro, tener menos presión fiscal que el resto de los pueblos de Europa, y sin embargo aspirar a tener los mismos servicios e infraestructura, porque los peleamos, señoría, con argumentos, con rigor y con solvencia, y no con demagogia y con mentiras, señoría, con mentiras. Se dicen cosas que son falsas, se niega la evidencia para sacar rédito político durante un cuarto de hora, señoría, porque eso no tiene recorrido. Y afortunadamente esta situación buena que tenemos en materia fiscal se está acompañando en esta etapa con crecimiento económico, señoría, con crecimiento económico que a ustedes les entristece, con generación de empleo como nunca, con calidad en el empleo, con consumo y con recaudación. Y la recaudación va a prestar los servicios que en esta Cámara se reclaman todos. Concretamente, sobre el parámetro del IGIC, que está vinculado al consumo, que efectivamente en el conjunto del Estado, y aquí también, por cierto, teniendo menos inflación en Canarias, la imposición indirecta es recauda más que en España. Si fuera la inflación, no ganarían los españoles en la recaudación y, sin embargo, pierden. ¿Saben por qué? Porque lo que determina el diferencial es que aquí la economía está creciendo el doble que la media española, señoría. Y no se entristezcan, aplaudan. Eso es bueno para nuestra gente, eso es empleo, eso es bienestar, eso es progreso y eso es futuro. Y a ustedes lo que les gustaría es que tuviéramos más paro, que tuviéramos más pobreza, que la gente no consumiera, que la gente no pagara impuestos porque no tiene actividad económica. Eso es lo que les gustaría porque a lo mejor tienen alguna opción de medrar. Cuando las cosas marchan, señoría, ustedes se vienen abajo y tienen que inventarse los problemas porque afortunadamente esta sociedad sigue avanzando a pesar de ustedes y por eso están ahí. Y yo creo que van a seguir, señoría.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Damos por finalizada esta comparecencia. Vamos con la última de la mañana. También del vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre el conflicto de carretera en su doble vertiente. A petición del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Comenzamos con la intervención del grupo proponente.
Gracias, presidente, vicepresidente, señoría. Buenas tardes. Esta solicitud de comparecencia viene determinada por el anuncio hace 2 semanas de la inminente firma de la adenda del convenio de carretera, cuestión de la que hoy hemos hablado en varias ocasiones. Y este nuevo anuncio, creo que vamos por el tercero, entiendo que debe tener una razón y es que se han producido nuevos hechos que hacen vislumbrar la luz al final del camino. Y estoy hablando de la deuda que el gobierno estatal mantiene con Canarias respecto a las 4 sentencias del tribunal que el señor Rajoy, en el convenio de por el cumplimiento del señor Rajoy del convenio de carreteras suscrito por el gobierno de Canarias y el gobierno estatal para el decenio 2006-2017. ¿Qué ocurre? Que en el año 2012 el gobierno del Partido Popular provoca un conflicto al hurtar al convenio que ascendía a 2.437 millones nada más y nada menos que un 35%. En definitiva, señoría, 854 millones de euros a los que Canarias tenía derecho y que el Partido Popular usurpó. Un incumplimiento que no se hizo en ningún otro lugar del Estado, pero que sí que se hizo con Canarias. Y después de agotar, además, todas las posibilidades de entendimiento, el gobierno de don Paulino Rivero se vio obligado a ir a los tribunales a reclamar ese incumplimiento. Y es que desde el gobierno estatal no es que ni siquiera admitieron que llegara a un acuerdo, sino que sencillamente de forma unilateral, y ahí fue su grave error, del que se hiciera de forma unilateral, el gobierno del señor Rajoy recortó los compromisos conveniados sobre obras, algunas de ellas ya en ejecución. Y producto de estos recursos se consiguen 4 sentencias que dan la razón a nuestra comunidad y ordenan la restitución de esas cantidades. Sobre esa sentencia hay una parte que no fue discutida por el gobierno estatal, que es la parte referida a lo conveniado y ejecutado, pero la otra parte, que es la referida a lo conveniado y no ejecutado, sí que la discutieron e incluso se negaron a reconocerla. Lo que dio lugar en el año 2018 al primer conflicto, ya que al no alcanzarse un acuerdo entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de Clavijo, la Intervención General del Estado imputó 537 millones de euros a 419 de obra certificada más 81,37 de intereses al superávit de esta comunidad autónoma. Pero en el camino, con todo estancado y sin progresar, llegamos a enero del año 20 y tras intensas negociaciones de mi formación política de Nueva Canarias, que no fue la que provocó el daño, y por mor del acuerdo de gobernabilidad y estabilidad en el Estado que respete los fueros y los derechos canarios que Nueva Canarias suscribió con el Partido Socialista para el apoyo a la investidura del presidente Sánchez, uno de los compromisos fue devolver a los canarios el dinero que por sentencia judicial era nuestro. El mencionado acuerdo tenía una doble vertiente. La primera, buscar una solución para que los recursos del superávit se transfirieran a Canarias para gastos no financieros, sin que les afectase nada más las reglas fiscales. Y la segunda, la devolución de esos 407 millones de euros conveniados y ejecutados pues mediante una deuda al actual convenio de carretera. Cuestión, vicepresidente, que aunque usted mismo ha dicho que era discutible desde el punto de vista jurídico, yo no soy jurista, pero sinceramente no alcanzo a entender el porqué de la discusión, y es que veo que el fallo de la sentencia es claro, y yo leo el tenor literal del apartado segundo de este fallo. estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Gobierno de Canarias frente al incumplimiento del Ministerio de Fomento en relación con los compromisos adquiridos en virtud de la demanda de 17 de noviembre de 2009 al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras, celebrado el 31 de enero del año 2006, declarando la obligación de la Administración del Estado de transferir a la comunidad autónoma de Canarias las cantidades comprometidas en el citado convenio para la anualidad de 2013 y sucesivas, incrementadas en los intereses legales correspondientes desde la fecha en la que la transferencia hubo de ser efectiva. Y bueno, hasta ahí todo bien. Yo sinceramente no veo que tuviera que haber discusión, pero bueno, la realidad, vicepresidente, es que la inminente suscripción de la adenda al actual convenio de carretera ha sido anunciado pues en los dos últimos años varias veces. De hecho, el exministro Ábalos había remitido el expediente al Ministerio de Hacienda y ahí se paró, pero realmente pues ahora se ha resuelto, no sé por qué antes no, y lo que le pregunto es qué ha ocurrido en los últimos tiempos para que ahora sí se pueda entender que la suscripción realmente se va a producir. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Turno para el Gobierno, señor vicepresidente.
Adelante. Señora presidenta, como anillo al dedo viene este conflicto. Quien sube todos los impuestos, como nunca en la historia de la democracia, en medio de la peor crisis en décadas, es el Partido Popular el año 12. Y los datos son incontestables. Nunca se subieron tantos impuestos de un taponazo como en el año 12. Pero es que la subida de impuestos que se hizo el año 12 no se acompañó solo con esta decisión, sino con recortes sin precedentes. Cierto es que más a uno que a otro, y viene muy bien el conflicto de carreteras. Teníamos, afortunadamente, y fue difícil conquistar, porque creíamos que teníamos derecho estatutario a reclamar un convenio para las infraestructuras de carretera, que, por cierto, en la primera etapa de la democracia no se interpretó así, costó mucho. Algunos, por la edad, conocemos muy bien todo ese proceso. Habíamos consolidado un convenio para infraestructuras de carretera. Y de forma unilateral, ese mismo gobierno que había subido los impuestos como nunca en la historia, los recortó de forma unilateral, señoría. Y con acierto se peleó primero por la vía del diálogo para resolver el conflicto y no hubo manera. Los que subían impuestos generaban recortes en carretera, en sanidad, en educación, en vivienda, en dependencia. Los recortes de esos años están ahí, el periodo negro de la austeridad y los hombres de negro están ahí. Esto no es ningún invento, eso es historia dura, difícil, de la España reciente. Y eso es incontestable. El Gobierno de Canarias, con buen criterio y con apoyo de la oposición, va a los tribunales y gana el pleito. Y gana el pleito porque había más pleito. Había otro pleito que algunos retiraron, que era el pleito de la venta de los aeropuertos de Canarias. ¿Se acuerdan de la venta de los aeropuertos de Canarias? Pues había un pleito con bastantes visos de éxito y algunos, impresionados con la derecha de turno, se encargaron de desactivar. Algún día hablaremos de este asunto. Algunos se encargaron de desactivar y la mitad del capital de nuestros aeropuertos, que se hizo en base a nuestro propio esfuerzo, está hoy en manos privadas en un negociete de aquí te espero. En eso sí que son unos artistas las derechas. Y se gana ese pleito y hay una sentencia, y esa sentencia tiene dos partes, una inequívoca, y es que lo conveniado y ejecutado había que pagarlo, pero no lo consiguen. Se sientan y no lo consiguen, y como no hay acuerdo, termina en la contabilidad nacional como superávit asociado a esta comunidad. Y no consiguen resolver lo que se había ganado en la sentencia. Y el año 18, que era el año llamado a resolver el tema, porque el pleito se ganó el año 17, los que entonces gobernaban no consiguieron ningún resultado. Y el año 19, el tiempo que tuvieron, tampoco. Y esos son datos incontestables, señoría, incontestables. Y esos 500 millones
de euros en la contabilidad nacional de superávit que tenían que transferirse a esta comunidad, si se llegan a hacer sin acuerdo, hubieran ido a amortizar deuda porque había reglas fiscales. Hubieran ido a amortizar deuda con lo que no hubieran servido para lo pretendido. Y se dan un conjunto de circunstancias para reclamar que esos recursos se liberaran para gasto. Cierto que por una sola vez, que no puede ser estructural, porque es coyuntural. Es una sentencia y, por lo tanto, se cobra una sola vez. Y, por lo tanto, tendría que ir a gasto corriente coyuntural. Y hay que decir, aunque les duela, señoría, que este Gobierno ha resuelto ese problema. Y en una disposición adicional, la 153, y no fue fácil, señoría, se consignan los primeros 100 millones a cuenta. Y en la Ley de Presupuesto del Estado para este, los 200 restantes, y quedan pendientes por acuerdo o en la ley los 238, porque se actualizan los intereses para el año 23. De manera que aquellos 500 millones que estaban allí ganados desde el año 17, durmiendo el sueño de los justos, ahora se dedican a atender a la sanidad, a la educación, a la vivienda y a las obras públicas. Pequeña diferencia, señoría, pequeña diferencia. Y la otra parte de la sentencia, más discutible, hay algunos juristas que nos dicen que en una aclaración de sentencia lo podemos perder. Algunos, que tenemos algunos trienios, insisto, en esta actividad, dijimos, pájaro en mano, señoría, si eso hay duda jurídica, amarremos eso en términos políticos y lo discutimos con el Grupo Socialista en las Cortes Generales y lo metimos en el acuerdo de investidura. Si usted es presidente, usted nota los 445 millones en dinerito vía una adenda al convenio de carretera, señoría. Y eso se va a conseguir, señoría, y los datos son incontestables. De los 860 millones con intereses, 1.000 millones de la etapa anterior, 0 euros, señoría, 0 euros. Y de ese contencioso en esta legislatura, 1.000 millones de euros. ¿Qué es de justicia? Claro que sí, pero también lo era entonces. Y miren ustedes, 0 euros frente a 1.000 millones. No 10-0, no 100-0, 1.000-0. Y debieran, aunque sea de justicia, alegrarse, porque esos recursos, los 538 millones que van a gasto corriente, contribuyen a mejorar la vida de nuestra gente, y era de justicia, pero lo era antes, y lo tuvimos que pelear, y lo tuvimos que pelear también en esta legislatura, y los 407, que eran 445, porque 35 se transfirieron, los 407 pendientes van a la adenda del convenio de carretera, que bien que lo necesitan, señoría, porque el gobierno anterior firmó un convenio de carretera con 1.200 millones de euros, 69 obras que deben costar 3.000 o 4.000, cualquiera sabe, porque como no había proyecto, ustedes no saben ni el coste de la adenda. Ahora vamos a tener 1.609 millones del convenio vigente, señoría. De manera que este gobierno, por la vía de la discusión, de la presión, del acuerdo político, de la determinación y de los resultados, ha conseguido los 538 millones para gasto corriente y los 445, quedan 407 en una adenda. Y esto es, señoría, incontestable. Habas contadas. El problema lo creó el Partido Popular tratando a esta comunidad peor que al resto de las comunidades, lo peleó el gobierno anterior en los tribunales y lo hemos resuelto nosotros, y era de justicia desde el minuto uno. Nunca debió retirarse de forma unilateral las cantidades del convenio, porque no se lo hicieron a nadie, solo a nosotros, solo a nosotros. Se ganó en los tribunales y no se concretó la respuesta, y nosotros la hemos concretado, y tienen que reconocerlo, como tienen que reconocer que la economía crece y eso es bueno, y que tenemos más empleo que nunca y eso es bueno, hay más consumo que lo que pensábamos y eso es bueno, y hay más recaudación sin subir impuestos y eso es bueno, porque significa que los ayuntamientos y los cabildos, que por cierto son los grandes beneficiarios de esos ingresos, los 88 municipios y los 7 cabildos, son el 60% de ese incremento va a ayuntamientos y cabildos. Díganle ustedes a los cabildos y ayuntamientos que le quitemos esos recursos, señoría. No hagan demagogia, que eso no sirve para conseguir votos, se los aseguro.
Gracias, señor consejero. Turno para el grupo mixto, señora Espino.
Gracias, presidenta. Señor Rodríguez, concluía usted hablando de los impuestos. Y mire, el que no reconoce la verdad es usted. Se bajaron los impuestos en la legislatura anterior. Le ha hecho, se lo ha dicho en detalle el diputado del Partido Popular. Reconozca usted que se bajó el IJIC en medio punto, que usted lo subió. Reconozca usted las deducciones fiscales a las familias por el material escolar o por los gastos médicos. ¿Quién miente, señor Rodríguez? ¿Quién no dice la verdad? El gobierno anterior sí que bajó los impuestos que ustedes subieron. Mire, le interesa a usted muchísimo pues la fiscalidad de Estados Unidos, Amazon. ¿Qué tiene que ver Amazon con las dificultades que están pasando las familias canarias? Eso sí que es hacer demagogia, señor Rodríguez. ¿Dónde paga Amazon los impuestos? No, mire, lo que importa es las dificultades que tienen las familias canarias para llegar a fin de mes. Suerte que no nos habló hoy de la subida de tipos de la Reserva Federal. Mire, le digo, ¿sabes lo que estamos viviendo con esto de la sentencia de carreteras? ¿A usted que le gusta tanto Estados Unidos? Estamos viviendo el día de la marmota, señor Rodríguez. Una y otra vez discutiendo sobre el mismo tema y ustedes mareando la perdiz. Porque la única verdad, el único hecho objetivo, es que nos deben por una sentencia judicial 1.000 millones de euros de lo que solo hemos recibido en toda la legislatura 300 millones de euros. ¿Esa es la única verdad, señor Rodríguez? ¿O acaso están ya firmados los 238 millones de euros para el presupuesto del año que viene? ¿Tiene usted ya ese compromiso firmado por la ministra de Hacienda? ¿A que no, señor Rodríguez? ¿O dónde están los famosos 407 millones de la adenda de carreteras que iba a firmar el señor Chano Frankis con el ministro Ábalos en paz descanse? ¿Dónde está ese acuerdo, señor Rodríguez, que llevamos esperando todo este tiempo? Es que hasta el ministro se marchó, bueno, lo echaron del gobierno. Miren, no hay nada firmado, no hay nada firmado. Y el único avance que han conseguido ustedes, porque ese dinero ya se reconoció y ya se quiso incorporar en el presupuesto de Canarias, lo que había, estaban las reglas fiscales, la regla de gasto, y no permitían utilizar ese dinero. La ministra de Hacienda no lo permitía. Y la única ventaja que han sacado ustedes es que se suspendieron las reglas fiscales y por eso hemos podido utilizar esos 300 millones de euros. ¿Dónde está la firma del dinero que falta, señor Rodríguez? Solo viene aquí a vender humo. Gracias.
Gracias, señora Espino. Turno para la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza. Adelante.
Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señoría. Buenas tardes también al señor vicepresidente. Señorías, la verdad es que llevamos pleno sí, pleno también, comisión sí y comisión también, pues hablando del incumplimiento del Estado con Canarias con respecto al convenio de carretera, que quiero recordar que corresponde al año 2006. Además, un incumplimiento que terminó en los tribunales. Decir que el Tribunal Supremo notifica hasta 4 sentencias en el año 2018 obligando al Estado a transferir a Canarias las cantidades comprometidas en el citado convenio, más, por supuesto, como hablamos del año 2006, de los intereses que le corresponden. Pues bien, todo lo sucedido desde ese momento hasta el día de hoy ya lo conocemos todos y yo creo que lo interesante es conocer los pasos nuevos que se han dado en estos últimos años. Sabemos y tenemos conocimiento que desde el Ejecutivo Canario se están dando pasos además relevantes para terminar de resolver este conflicto. Moleste a quien moleste, se están dando pasos relevantes para poder resolver un conflicto que además llevamos años arrastrando y sobre todo los relacionados con el periodo del año 2012 al año 2017. Por fin, después de tanto tiempo, se ha concretado la adenda de modificación del convenio de carretera con la que se sumarán 407,4 millones de euros de obra no ejecutada al convenio actual, Un acuerdo, además, que refleja el insistente trabajo de diálogo y de entendimiento, en este caso, que hay que reconocer de los dos ejecutivos, tanto del regional como del estatal. Por cierto, también a esos 407 millones de euros se unen los 500 millones de la obra ejecutada. De esto, pues ya se han transferido, como ha dicho el señor vicepresidente, 100 en 2021, 200 en el presupuesto regional en 2022, mientras los 238 restantes, los 38 que corresponden a los intereses adeudados, pues los recibiremos en el año 2023. Decir también que la incorporación de los más de 407 millones a las dos últimas anualidades del convenio vigente 2026 y 2027 implica que no se ha producido ningún daño en las arcas regionales. Por tanto, nosotros lo que queremos aprovechar esta intervención es para agradecer al Ejecutivo Canario, liderado en este caso por el presidente Torres, la solvencia que ha demostrado defendiendo los intereses de Canarias. Defensa que muchos han puesto en duda, pero que una vez más el presidente Torres demuestra que lo primero son los intereses de todos los canarios y canarias. De hecho, además, con la firma que se pretende realizar en este mes de mayo, se posibilitará que el gasto anual en carreteras pues pueda llegar a los 240 o 250 de millones, algo que jamás se dio. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para Sí Podemos Canarias.
Gracias, señora presidenta. Señorías, pues brevemente, yo creo que voy a hacer de esto una discusión para ver quién se raya el millo, quién no se lo raya. Me parece que es absurdo, sobre todo porque algunos llevamos casi 4 o 7 años oyendo hablar del famoso, esto no, del famoso incumplimiento con las carreteras en Canarias. Me parece que es un logro total de este gobierno que finalmente podamos disponer de este dinero y además que no suponga una merma en las arcas públicas por el dinero gastado. Es decir, que a nosotros nos parece, y estamos contentos en este sentido, de que este incremento que va a beneficiar muchísimo las arcas, como dijo el señor vicepresidente, municipales y de los cabildos, que es un problema siempre bastante serio, que además se tenga dinero para que ese presupuesto y además se ejecute, porque también es verdad que en la legislatura pasada, que también se ha hablado bastante de la inactividad en el tema de carretera, hubo un montón de incumplimientos y además muchísimo gasto no ejecutado, fue tremendo. No sé si el gasto de carretera llegó alguna vez al 20 y pico%. Nos parece que es importante que todos estemos conformes en que los 407 millones famosos más algunos intereses pasen a formar parte también de las arcas. Y además se presupueste y se tenga en vía, aparte de los proyectos que ya se han señalado que se tienen, unos 28 proyectos aproximadamente, pues se incorpore también a un ámbito de una extrema necesidad como tenemos, no solamente en la regeneración de algunas carreteras que están francamente mal en el resto del archipiélago, sino también y sobre todo en la isla de La Palma, donde va a tener que haber una fuerte dotación presupuestaria para, digamos, arreglar las vías. Nosotros creemos que es importante que se tengan en cuenta la mejora de las vías existentes y sobre todo en el caso de La Palma la reconstrucción de la conexión norte-sur, pero también que se tengan en cuenta que los ayuntamientos y los cabildos van a tener un fondo importante cuando este dinero finalmente esté ingresado. No creo que el problema ahora sea si usted tiene que traer la firma aquí o no, si tiene estampado o si tiene que traer la bolsa con el dinero. Me parece que esa discusión no procede, pero sí nos parece importante que se tengan en cuenta los nuevos proyectos y que en la medida de lo posible no se estén avanzando, no tanto en nuevas carreteras como hoy, fundamentalmente la regeneración, la reconstrucción de las existentes. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Popular, señora Reverón.
Gracias, presidenta, y buenas tardes ya, señorías. Mire, vamos a ver, señor consejero, voy a empezar mi intervención recordándole que el asunto que hoy nos trata son las famosas sentencias que se dictaron a favor de Canarias y fueron derivadas del incumplimiento del Convenio de Carreteras 2006-2017. Pero ¿saben lo que pasa? Parece que se está convirtiendo en el cuento de nunca acabar. Mire, Mi partido, mi presidente y la que le habla, desde esta tribuna hemos reconocido que efectivamente el gobierno de Mariano Rajoy incumplió con el convenio de carretera. ¿Cuántas veces tenemos que decirlo para que ustedes se quiten esa espinita? Porque, sinceramente, hoy he tenido que escuchar a muchísimos diputados hablando del incumplimiento del Partido Popular, pero, sin embargo, no hablan del incumplimiento del señor Sánchez. Y de eso es lo que tenemos que hablar hoy, no del incumplimiento de hace 10 años, sino del incumplimiento actual. Mire, ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que ha venido tanto el presidente Torres como el consejero de Obras Públicas a anunciar a bombo y platillo que se iba a firmar de una manera inminente, se iba a firmar esa adenda de los 407 millones de euros. Mire, ¿sabe cuándo lo dijo? El 4 de marzo del 2021. Pero eso sí, un mes después, la señora Montero paralizó todo en su ministerio. Por tanto, ese es el motivo por el cual estamos hablando hoy de esta comparecencia, y este es el motivo en virtud del cual usted, señor consejero, debería de decirnos cuándo se va a firmar ese convenio, porque llama la atención que recuerde el incumplimiento del Partido Popular, que ya le he dicho que nosotros lo hemos reconocido, pero, sin embargo, mire para otro lado y no diga ni mu de los incumplimientos del señor Sánchez. Mire, y le voy a recordar, el señor Sánchez está incumpliendo las 4 sentencias del Supremo. El señor Sánchez, o mejor dicho, la señora Montero, con la connivencia del señor Sánchez, está despreciando continuamente a Canarias. ¿Y sabe cómo lo ha despreciado? Mire, de la siguiente manera. Dio instrucciones para la imputación del superávit en el 2018 de los 500 millones de euros. Lleva 2 años con esa adenda paralizada en su ministerio. Eso sí, sin contar con la cantidad de veces que ha intentado desmantelar nuestro régimen económico y fiscal y que, por cierto, esta Cámara llevó al Constitucional. Pero mire, no solo el señor Sánchez ha incumplido con Canarias, el señor Sánchez también ha incumplido con usted, porque usted firmó un acuerdo con el Partido Socialista para la investidura del señor Sánchez y ustedes salieron diciendo que ya el problema de carreteras estaba solucionado. Pues mire, de momento, consejero, aquí unos por otros y la casa sin barrer. Y, sin embargo, usted defendiendo y dando la cara por los que son unos incumplidores en estos momentos con Canarias. Mire, dicho esto, yo sí le voy a pedir que, por favor, nos diga cuándo se va a firmar esa dichosa adenda al convenio de carreteras. No podrá decirlo, pero bueno, tendrá que decirlo porque hoy la comparecencia va de esto. Y, además, adenda, por cierto, señoría. Gracias. Como les decía, la adenda es lo más parecido a hacernos trampas al solitario. ¿Saben por qué? Porque la realidad es que durante los primeros 2 años el convenio de carreteras no lo va a financiar el Estado. Lo vamos a financiar los canarios con las sentencias del Supremo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Turno para el Grupo Nacionalista Canario. Señor Valido, Rodríguez Valido. Cuando quiera, adelante.
Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. No voy a entretenerme en los precedentes porque cierto es que la señora González ha hecho un relato de los precedentes de este asunto tan reiterativo en esta Cámara y tan necesario por ahora debatir por todo este tiempo, ¿no? Decía el señor Román, el señor Rodríguez, don Román, que había que reconocer determinados hechos que eran incuestionables, como por ejemplo, y lo vamos a reconocer, que se han ingresado en el presupuesto del pasado año 100 millones de la deuda y en este presupuesto, o en el presupuesto vigente del año 22, 200 millones de euros de la deuda. Eso es incuestionable, efectivamente. Tan incuestionable, por eso hay que reconocerlo, porque a veces se olvida, como que este conflicto existe porque hay un incumplimiento por parte del Gobierno del Estado, indiscutible, o un Gobierno presidido por un presidente nacionalista que lleva al Consejo de Gobierno un recurso, no uno, varios recursos de cada anualidad para que termine convirtiéndose en una sentencia firme del Tribunal Supremo. Y eso lo hace un Gobierno, insisto, presidido por nacionalistas. Y eso también hay que reconocerlo porque lo justo, insisto, es reconocerlo. Y también voy a decir claramente, nuestro grupo político, nuestro grupo parlamentario, se va a alegrar con voladores y fanfarria cuando este conflicto finalice. Y la única manera de que este conflicto finalice es que el Gobierno del Estado cumpla con las sentencias firmes del Tribunal Supremo. Así de sencillo. Cuando cumpla con la sentencia, se resuelve el conflicto. Oye, que existen distintas fórmulas de cumplimiento. Por supuesto, puedes cumplir porque elevas un incidente de ejecución de sentencia y, por tanto, el Estado te paga lo que te debe, o puedes llegar a un acuerdo para tratar de negociar en cómodos plazos, pues, que se cumpla esa sentencia. ¿Cuál es el elemento que a mí me genera duda? El primero, que de la parte que está adelantada por el Gobierno de Canarias y ejecutada, hay una parte que todavía no ha sido transferida. No existe un documento, ni uno solo, jurídico, que garantice que el año que viene esos recursos vienen a Canarias. Existen acuerdos políticos que pueden cumplirse o no, como ya hemos visto. Segunda parte, se ha anunciado, dijo la señora González, por 3 veces, yo creo recordar alguna más, que hay también acuerdo, el señor Rodríguez no va a decir fecha, porque tampoco le corresponde, probablemente, pero lo cierto es que el presidente del Gobierno sí ha dicho que en el mes de mayo se iba a firmar una adenda al convenio actual para dar cobertura a la financiación que no fue adelantada por el Gobierno de Canarias. Y lo cierto es que ya alguno ha patinado con la fecha y ha dicho no, dentro de 3 meses. Y no nos fiamos, honestamente. Y creo, además, que usted tampoco se fía. Yo creo que usted, señor Rodríguez, tampoco se fía. Y como no nos fiamos, vamos a estar vigilantes y vamos a exigir, efectivamente, que se pongan todos los recursos. Y cuando se pongan todos los recursos, felices y contentos todos. Porque nosotros lo que queremos es lo mejor para Canarias. Lo que queremos es que esos recursos estén en Canarias. Y nos vamos a alegrar, se lo prometo que nos vamos a alegrar. Pero también le digo, si esos recursos son para colocarlos en el 26 y 27, recursos que tenían que haber sido hace 10 años, los vamos a colocar dentro de 5. ¿Qué significa? ¿Que en el 26 y 27 el Estado no va a poner recursos para Canarias? Porque eso tampoco lo vamos a aceptar. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Turno para el Grupo Socialista Canario.
Bueno, señorías,
no se interpelen espere un momento, señor Lavandera. Señorías, no se interpelen desde los escaños. Tiene el turno el Grupo Socialista Canaria. Adelante, señor Lavandera.
Señorías, tengo la extraña sensación de que a la ciudadanía lo que realmente le interesa es ver que se mejora la movilidad, la seguridad. En definitiva, que se construyan las anunciadas carreteras en cada uno de los territorios insulares. Resulta llamativo que Coalición Canaria, con una demostrada incapacidad por sacar adelante los grandes proyectos viarios de las islas durante décadas, y todos recordamos cómo han acumulado retrasos y falta de gestión en materia de obra pública, pretenda dar lecciones en materia de carretera, y más llamativo, que intenten capitalizar el resultado de una demanda como si hubiese sido cosa del nacionalismo que representa el señor Clavijo. No fruto de un gobierno de Paulino Rivero y José Miguel Pérez, ¿no? El que tuvo que llevar a los tribunales el gobierno de Rajoy, al gobierno del Partido Popular, ese que tanto echa de menos la actual coalición canaria, y permítame, no es incontestable, pero sí tengo la duda de que hubiesen sido capaces de ir a los tribunales si esta situación se hubiese dado en su gobierno en minoría la pasada legislatura. Ya.
Silencio, señoría.
Lo del Partido Popular, yo no sé si les debería dar vergüenza. Hubo que llevar a los tribunales a su gobierno por incumplir, por maltratar, por castigar a Canarias, no solo en materia de carreteras, en todo lo que pudo. Y sí, especialmente a Canarias, porque les movía una especie de animadversión política contra el Gobierno de Canarias, del que habían salido después de muchos años, perjudicando a esta tierra, y lo pagaron en las urnas. Incumplimiento no lo han reconocido ustedes hasta que lo dijeron los tribunales, pero realmente lo que siempre quiso Canarias es que pidiesen perdón, no que reconocieran el incumplimiento y el castigo que sometieron a Canarias. ¿Pero qué tenemos ahora? Unas sentencias que nunca fueron atendidas por el Partido Popular, un gobierno de Canarias que exige, que negocia, diálogo, un gobierno de España que desde la lealtad institucional responde, soluciones, perdón, una consejería de obras públicas que ejecuta, señor Rodríguez, que ejecuta las obras y que planifica las futuras, un convenio que nos va a permitir sumar más recursos y, por tanto, una garantía de financiación que no tuvimos con el Partido Popular y unos fondos que podemos destinar libremente a las políticas que desde Canarias se entiendan prioritarias, cerca de los 1.000 millones de euros en total. Les recuerdo, ya se ha dicho, el año pasado ingresamos 100 millones, este año recibiremos 200 millones, el año que viene más de 200 millones, en los términos de un acuerdo de la Consejería de Hacienda sin carácter finalista que está en negociación. Sí, un poquitito. Y que el resto se incorpora al actual convenio en dos anualidades que no tenían ficha financiera. No tenían ficha financiera, señor Rodríguez, asegurando poder contratar las obras que están planificadas en el convenio, los sobrecostes que además todos estamos observando derivado del aumento de los precios de los materiales de construcción y cumpliendo, señor Rodríguez, con el acuerdo de investidura del Gobierno de España suscrito entre el Partido Socialista y Nueva Canarias. Los socialistas lo que vemos son maquinaria trabajando por toda Canarias. Y si esto no es bueno para Canarias, alguien se lo tiene que hacer mirar. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Turno para el grupo proponente, señora González. Adelante.
Gracias, presidenta, vicepresidenta, vicepresidente, perdón. Ante su exposición no tengo otra que mostrar la satisfacción del grupo parlamentario de Nueva Canarias, porque al parecer ahora sí, pues hay concreción de ese acuerdo suscrito con el Partido Socialista del Congreso de los Diputados y Nueva Canarias para la investidura de Pedro Sánchez, pues como presidente del Gobierno del Estado en materia de carretera. Porque es que con la incorporación de esos 407 millones de euros, en principio, pues se podrán recuperar los casi 1.000 millones de euros de la sentencia del Tribunal Supremo o de las sentencias del Tribunal Supremo, por lo que los recursos de las obras conveniadas y no ejecutadas para su inclusión en una adenda pues al convenio actual. Y a ese respecto sí quiero resaltar el valor del diálogo en la defensa de los derechos y de los intereses generales de Canarias. Antes de continuar, pues quiero decir a coalición un par de cosas y entre otras cosas es que se dedica a gritar, pero claro, está no consigue nada. Y es a eso lo que se dedica ahora, es a eso lo que se dedica, por ejemplo, el señor Clavijo, es a utilizar la estrategia del enfrentamiento con el gobierno estatal exclusivamente para conseguir titulares, pero el resultado de esa actitud es que pues perdemos todos los canarios y las canarias. Al contrario, desde Nueva Canarias preferimos un nacionalismo con el que canarios y canarias ganemos en movilidad, por ejemplo, con el descuento del 75% de los billetes, también con la mayor creación o con la mayor construcción de carreteras y un convenio de carreteras por fin consensuado pues, con otras cosas que se han logrado. Porque eso sí, entendemos que eso es defender Canarias, eso es defender a nuestra gente. Eso es en lo que creemos y eso es por lo que seguiremos trabajando, para que Canarias gane, para que ganen y ganemos los canarios y las canarias. Con respecto precisamente al convenio de carreteras, yo entiendo que mejor se estuvieran calladitos, porque las sentencias son del 17 y el 18 y el gobierno de Canarias, el gobierno de coalición canaria, ni en el 17 ni en el 18, ni en lo que gobernaron desde el 19, resolvieron nada. Y no fue por falta de oportunidades. De hecho, así lo manifestó don Pablo Rodríguez, es vicepresidente del gobierno y es consejero de Obras Públicas en un medio de comunicación, en una radio. Y lo que es una realidad es que desde la primera y a la última sentencia ustedes no buscaron o no encontraron ninguna solución a ninguna de ellas. Y con respecto a los 400 millones de las cantidades conveniadas y no ejecutadas, que se van a imputar a las anualidades 2026 y 2027, entiendo que la negociación fue clara y el por qué, porque es que si no los van a dar antes, no los vamos a gastar, porque una de las cosas que, como ya dijo en su momento el consejero de Obras Públicas que heredó este gobierno, que no tenía proyectos y ha tenido que encargar, pues, que no, si no recuerdo mal, 28 proyectos, porque es que si no, no habían y no se podían ejecutar. Porque, insisto, ustedes no tampoco ejecutaron prácticamente nada. El año 18 habían 219 millones presupuestadas y solo se gastaron 50. El año 19, 37 millones. Y eso fue la gestión que hizo Coalición Canaria. Y lo que este gobierno ha planteado es que esos 400 millones de euros conveniados, pero no ejecutados, se coloquen. Pues 203 millones en el 26, 204 en el 27, porque es que primero tienen cero presupuestado y además porque, como ya les dije, es imposible gastar más de 200 millones todos los años en carretera. Y si no habían proyectos, si no podemos gastar más de 200 y pico millones de euros al año, ¿qué sentido tiene que se pusieran antes? En cualquier caso, y dicho esto, un tema, viceconsejero, que sí me llama la atención, y es que en el 2020 el ministro Ábalos había remitido el expediente al Ministerio de Hacienda. Yo no acabo de entender el por qué necesitan ahora, pues tal como dijo el señor Rodríguez, que yo también lo he oído, 3 meses para montar el expediente. Si entiendo que cuando el señor Ábalos mandó el expediente a Hacienda, pues ese expediente ya estaba montado. Y otra cuestión en referencia a la otra vertiente de la sentencia, a los 537 millones de euros que la Intervención General del Estado imputó al superávit del 18, de los que 100 millones se recuperaron en el 21, 200 figuran como derechos reconocidos para Canarias en el año 22, pero es que en la disposición adicional centésimo quincuagésima tercera de la Ley de Presupuestos Generales para el año 21 determinaba que la cantidad consignada tendría el carácter de a cuenta a efectos de los acuerdos que se pudieran alcanzar entre el gobierno estatal y el gobierno de Canarias en cuanto a las actuaciones que habían sido ejecutadas y certificadas ante la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio, y que dichos recursos podrían ser aplicados por Canarias, podrían, a empleos no financieros, no consolidables, excepcionales y temporales. Pero realmente, que yo conozca, no existe un compromiso escrito que garantice el abono de esas cantidades pendientes y, por lo tanto, la plasmación de los 200 millones en las cuentas estatales para el 23, que entiendo no está cerrado. Y de la misma manera, también entiendo que mientras no haya un documento firmado, la aplicación de esa cantidad de empleos no financieros, no consolidables, excepcionales y temporales tampoco está cerrada, con lo que en el caso de que para el 2023, que parece que no, pero para el 2024, que ya se supone que sí, las reglas fiscales se activen, dichas cantidades pudieran estar en riesgo de tener que contabilizar efectos de la regla de gasto y tener que ser imputables a superávit y llevarlos a deuda. Sé, presidente, que en su condición de consejero de Hacienda, en el mes de marzo remitió un escrito a la ministra de Hacienda reiterándole una vez más la necesidad de cerrar ese acuerdo a la mayor brevedad. Y lo que le pregunto es, ¿ha recibido contestación de la ministra? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Vamos con el turno de cierre del Gobierno. Tiene la palabra el señor vicepresidente.
Adelante. Señoría, yo, entre otras razones, para no dar oportunidades a quien para buscar argumentos tiene que coger el rábano por las hojas, nunca hablo de fechas. No encontrarán ninguna fecha prometida por mí en relación a las carreteras que se haya incumplido, porque es que nunca hablo de fechas. Entre otras cuestiones, porque es a eso lo que se agarran ustedes. Como no hay argumentos, se agarran a estas cosas. Y yo no les doy esa oportunidad. Seguramente los trienios influyen. Segunda consideración. Hemos hablado de financiación. Y la realidad es que, gracias, esto no ha sido fácil. 1.000 millones no son dos. Yo he repasado otros contenciosos también de sentencia firme con otras comunidades que en términos demográficos, políticos y económicos son más relevantes que nosotros desde el punto de vista de eso que se llama el peso de la política. Y ha costado. No estamos hablando de una sentencia de 1.500.000, estamos hablando de una sentencia de 1.000 millones, que no le gusta a nadie perder. Aquí no le gusta a la gente a perder ni a las chapas. Y al gobierno español, aunque fue culpa del PP, a este le duele tanto más que al anterior. Por lo tanto, lo que no hay ninguna duda es que hemos encauzado el tema. Lo hemos encauzado de dos maneras y hemos puesto los plazos nosotros. Nosotros. El Departamento de Hacienda. Señoría. La enmienda 105, la disposición adicional 53 de la primera ley de presupuestos del Estado de esta legislatura, porque no hubo ley de presupuestos en el 19 y tampoco el 20, pero en la del 21 los estábamos esperando. Y hubo una disposición adicional, la 153, que dice 100 millones a cuenta del acuerdo. ¿Y sabe quién la presentó? Mi partido. Ejerciendo la función de defender a esta tierra y que se cumplan los compromisos. Y esa disposición, los 100 millones del año 21, ¿sabe quién los propuso? El Departamento de Hacienda. Y los 200 del 22, el Departamento de Hacienda. Y los 238 del 23, el Departamento de Hacienda. ¿Por qué? Porque nosotros planeamos los presupuestos en perspectiva. Lo hacemos por tres años, y sabemos que esos 100 millones nos vinieron bien en el 21, estos 200 vienen de escándalo en el 22, y ni les cuento lo bien que van a venir los 238 en el 23. De manera que los 538 millones que son nuestros, pero que estaban allí y que ustedes no consiguieron nada, están encauzados en tres leyes de presupuesto con el orden que hemos decidido nosotros. Donde nos interesa hemos colocado el dinero. Y luego está la otra parte de la sentencia más discutible. A mí hay juristas competentes que me han dicho mejor que busques una solución política a ese tema, porque pudieras llevarte un disgusto. Y sin renunciar a la vía jurídica, nos pusimos a trabajar en la vía política y resultó que el señor Sánchez quería ser presidente del Gobierno de España y le pusimos un conjunto de tareas. Y hay una disposición en el acuerdo de investidura que los 407 millones pendientes van a una adenda del convenio de carretera, señoría. Y eso se va a cumplir. Yo no estoy preocupado cuando se firme. ¿Sabe por qué? Porque van a ser para el año 26 y 27, porque antes no nos los gastamos. Y los datos son incontestables. Los datos son incontestables. Porque una cosa es la financiación y otra es la gestión. Una cosa es tener perras y otra es hacer carretera. Están relacionadas, pero son cosas distintas, señoría. Y los datos son los siguientes. Estos son los datos de carretera. Presupuesto inicial del año 18, 218 millones. Obligaciones reconocidas, 41 millones. Presupuesto inicial del 2019, 219 millones. Ejecutados 59. Presupuesto del 20. Inicial 147. Ejecutados 95. El doble que el 18. El doble que el 18. Presupuesto del 21. 225. Obligaciones reconocidas 130. Tres veces lo del 18. Y el 22, señoría, será más de cuatro veces lo del 18. Porque una cosa es la financiación y otra es la gestión. Y lo que ha ocurrido en este asunto es que de haber dispuesto de esos recursos, tendríamos que hacer lo que estamos haciendo con los programados, renegociar para gastarlo más adelante. Y el año 26 y 27, que el convenio es 18-27, hemos puesto 203 millones en este proceso de diálogo y 203 millones en el 27, porque no lo vamos a gastar antes porque es imposible. Porque ¿saben ustedes con cuántos proyectos nos encontramos en la gaveta? Con cuatro. ¿Y sabes cuántos hemos encargado? 28. 28. De manera, señoría, que este gobierno no solamente consigue los cuartos, que era de justicia, que lo hemos hecho como hemos considerado más adecuado en una disposición adicional que no es casual, que se le ocurrió a quien se le ocurrió y que ha concretado la transferencia de esos recursos para gasto corriente y una disposición en un acuerdo político para garantizar los 407 millones en una adenda al convenio de carretera vigente para los años 26 y 27. Y eso está encauzado. Pero si eso es importante y está bien, son 1.000 millones que se consigue en esta legislatura, que son de justicia, pero insisto, en la anterior cero. Más importante que eso, tan importante,
es que frente a cuatro proyectos de ejecución, estos son los niveles de ejecución, señoría, ahora tenemos 28 proyectos encargados para de verdad poder gastarnos de aquí al 27 lo sustancial de los 1.600 millones que va a tener el convenio actual en esta legislatura. Y, por supuesto, señoría, yo no sé usted, yo voy a intentar estar. Y, por supuesto, que vamos a pelear, mande quien mande en Madrid, esté en el gobierno o en la oposición, porque el 26 y el 27 tengamos un convenio con más cuartos, pero sobre todo que tengamos proyectos, señoría, porque ya está bien pedir perras y luego no ser capaces de gastárselas. Y de eso usted sabe más que yo, sabe más que yo. Esto es lo que hay, las perras de la banda K, en esta legislatura, los 1.000 millones, era de justicia, los hemos colocado como nos interesaba, no hemos perdido ni un solo euro, porque los intereses están ahí, hemos colocado en el gasto corriente 500 millones y vamos a colocar, 538 millones con los intereses y vamos a colocar en una adenda para el 26 y el 27 los 407 restantes. Y tan importante como eso, proyecto, señoría, proyecto, gestión, y los datos son incontestables. Este gobierno encarga proyectos, en el primer año de gobierno duplicamos la cantidad ejecutada, en el segundo la triplicamos, en el tercero superará cuatro veces la del año 18, y estoy seguro que si seguimos nos gastamos los cuartos, señoría.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Señoría, suspendemos la sesión hasta las 16:30.